la Argentina a las 3 y 3. Edición del miércoles 23 de agosto del 2023, transcurriendo la semana 34. Y ahora, vivo, directo, a través de las 104 emisoras distribuidas a lo largo y a lo ancho del territorio bicontinental e insular del país. Diario Nacional. Y estos títulos de tapa. Sergio Massa, antes del encuentro con el Fondo Monetario Internacional, consiguió financiamiento del Banco Mundial y el BID por 1.300 millones de dólares. El aporte del Banco Mundial para la Argentina será destinado a proyectos de promoción para las pymes y de política alimentaria, mientras que el del BID se destinará a la ampliación de la represa de Salto Grande, el financiamiento de un puente entre Corrientes y Chaco y para las empresas exportadoras de economía del conocimiento. El proceso de acumulación de reservas va a seguir, pero sin frenar la actividad, afirmó el ministro. Además, recordamos que Massa se va a reunir con Georgieva a la espera del desembolso de 7.500 millones de dólares para el país. Se reunirá este miércoles en la capital estadounidense con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, la búlgara Kristalina Georgieva, a la espera que el directorio del organismo apruebe un desembolso por 7.500 millones de dólares para el país. El ministro argentino se mostró confiado en que la Argentina logrará los desembolsos programados y el país procederá luego a devolver los préstamos solicitados a Qatar, China y a la CAF para poder hacer frente a los vencimientos con el FMI antes que se formalice la quinta y sexta revisión del acuerdo de facilidades ampliadas firmado con el organismo internacional. La vocera presidencial Gabriela Cerruti apuntó contra Milei por las imágenes falsas de supuestos robos a comercios. La portavoz presidencial Gabriela Cerruti denunció que circulan por las redes sociales imágenes falsas sobre supuestos robos en comercios de distintas partes del país y destacó que esas reproducciones fueron publicadas en cuentas que claramente son seguidores o empleados del diputado nacional y candidato a presidente por La Libertad Avanza. No hay tales saqueos, hay rumores y agitación a través de grupos de WhatsApp porque son profundamente antidemocráticos y quieren desestabilizar, señaló Cerruti en su cuenta de X. A propósito de las versiones sobre saqueos que hubo tanto en la provincia de Buenos Aires como de Mendoza, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, denunció una campaña masiva en redes sociales para incitar robos. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, denunció una campaña masiva lanzada en redes sociales para provocar robos en la provincia de Buenos Aires e indicó que la policía actuó rápidamente y ya hay 36 detenidos por el delito de robo en poblados y en bandas contra supermercados. Durante el día empezó una campaña masiva por redes sociales incitando a esa imagen de saqueo, un bombardeo constante, pero no hubo ningún tipo de incidentes, remarcó Bernie. El ministro explicó que recién a la noche, cuando empezaban a cerrar centros comerciales, hubo de manera coordinada varios intentos de robo en diferentes supermercados. Inclusive habló de un incendio en un supermercado chino de Moreno y otro tantos asaltos en algunos comercios de Tigre. Destacó que la policía actuó rápidamente. La mayoría de los detenidos, que son 56, son jóvenes. Atención, son 56 los detenidos hasta el momento, de acuerdo a lo que informó el ministro a última hora pasada la medianoche, en diálogo con la prensa. Sobre los arrestados, remarcó el hecho que se usaron vehículos para ir a robar prácticamente nuevos y reprochó que este tipo de delito no es un robo común. Se califica como robo en poblado y tiene una pena de 15 años. Hoy tendremos una reunión con los jueces federales y con otras autoridades de la provincia para actuar coordinadamente para sostener que este delito debe ser calificado con mayor gravedad, que son los 15 años, porque son incitaciones al robo, adelantó el ministro Sergio Berni, ministro de la provincia de Buenos Aires de Seguridad. Por supuesto, también habló el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, por algunos hechos delictivos que tuvieron lugar en esa provincia, y en la red social X, ex Twitter, dijo que a la luz de los hechos deliberados y de las cadenas de mensajes falsas e infundadas que buscan alterar el orden público, reafirmó con contundencia que en Mendoza no da lo mismo estar del lado de la decencia que del lado del delito. Ha quedado demostrada la gran capacidad profesional de nuestra policía para desbaratar cualquier intento de desborde. Insisto que junto a ellos vamos a ir hasta las últimas consecuencias contra los que alteraron o quieran alterar el orden y la paz social. Pido a la gente de buena fe desestimar las amenazas y los rumores que se viralizan por WhatsApp y redes sociales buscando generar caos, y los aliento a reanudar con normalidad sus actividades defendiendo los valores de la convivencia en paz. Palabras del gobernador radical Rodolfo Suárez. Habló Axel Kicillof, señalando que los problemas no se resuelven destruyendo todo ni con recetas mágicas. El gobernador bonaerense afirmó que los problemas no se resuelven dinamitando o destruyendo todo ni con recetas mágicas, al encabezar el acto de inauguración del nuevo edificio de talleres de la Escuela Secundaria de Educación Técnica número 6 de Wilde, en el municipio de Avellaneda. No puede ser que haya un país solo para los que pueden pagar y el resto quede afuera, agregó Axel Kicillof. Habló el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Aerolíneas Argentinas, Carlos Figueroa, al expresar que hay que defender a Aerolíneas Argentinas y todas las herramientas son válidas. Aportó información de la compañía luego que Macri y Milei afirmaran que la privatizarían. Dijo que lo vemos a Macri desfilando por los canales de televisión diciendo que Aerolíneas pierde 700 millones de dólares, pero eso fue lo que perdió durante su gestión. Carlos Figueroa explicó que entre 2022 y 2023 el déficit operativo que dejó Macri lo redujimos en un 80%. A los dichos de Macri se sumó en el fin de semana el precandidato presidencial Milei, quien sostuvo que habría que privatizar YPF y Aerolíneas. En sentido práctico, hablan de lo mismo Macri y Milei, señaló Figueroa, de que el Estado se desprenda de una herramienta fundamental con la que cuenta hoy y que conecta 38 ciudades. Aerolíneas tiene entre 45 y 48 rutas federales, finalizó Figueroa. Habló el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bailo, señalando que siento vergüenza por los dichos del candidato a presidente de la ultraderechista La Libertad Avanza, Javier Milei, sobre la posibilidad de romper relaciones comerciales con China. La compañera Patricia Chaina, periodista especializada en temas agropecuarios, describió el contexto en el que se dieron estas declaraciones. Bailo advirtió que como funcionario me preocupa enormemente que un candidato a presidente tenga tanto desconocimiento sobre la importancia de las relaciones comerciales que hay entre Argentina y China. Subrayó que el gigante asiático es un socio comercial clave para el desarrollo productivo y económico de nuestro país, con el que tenemos lazos históricos de amistad y cumplimos 50 años de relaciones diplomáticas, y como argentinos no podemos dejar de remarcar lo peligroso que es que se atente contra las relaciones bilaterales. Desde septiembre los jubilados cobrarán un 23% más y bonos mensuales. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, formalizó el valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la ley 24.241 correspondiente a septiembre de 2023 en un 23,29% a través de la resolución 186 publicada en el Boletín Oficial. El incremento para jubilados y pensionados fue anunciado el 10 de agosto último por el ministro de Economía, Sergio Massa, junto con la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Reverta, y lleva el haber mínimo a 87.460 pesos a partir del próximo mes. Hay un proyecto en diputados que buscan declarar al CONICET como baluarte de la investigación. Marcela Paso, quien es diputada del Frente de Todos, presentó un proyecto de ley para declarar al CONICET como baluarte de la investigación y la excelencia, con el fin de garantizar la permanencia, estabilidad y adecuado financiamiento del organismo. Habló Angélica Graciano con la radio pública y dijo que está en juego la cobertura integral que tiene la escuela en todo el país. Estamos hablando de la secretaria general de UTE Cetera, quien advirtió que una vez más sale la derecha con espejitos de colores prometiendo cosas que luego no se van a realizar. Angélica Graciano argumentó que tomando como base de estudio sobre los países en los que se ha aplicado, como Chile y Suecia, el voucher, no está probado que ese sistema mejore la calidad educativa ni garantice un salto cualitativo. Por otro lado, advirtió que termina siendo el mercado el que le pone precio a la escuela pública, y ello permite que con esta gestión del Estado pueden hacer diferencias millonarias. Habló el diputado nacional de Unión por la Patria, Daniel Arroyo, señalando que derogar la ley de alquileres sería un error. Habló sobre la sesión especial que se va a tratar en la Cámara Baja para tratar esta norma. El principal problema, aseguró Arroyo, para los alquileres es que la inflación es muy alta, los alquileres temporarios en dólares también son muy complejos porque suben los precios. Necesitamos lograr un equilibrio entre el Estado y el mercado. Derogar la ley de alquileres es un error, debe ser modificada. Planteamos alquileres de 3 años y que la actualización se convierta en una mezcla de salarios e inflación, reflexionó Daniel Arroyo. Federico Estorani advirtió que está en debate el apoyo radical a Patricia Bullrich. El ex diputado e histórico dirigente de la Unión Cívica Radical cofundador de la Junta Coordinadora, Federico Storani, advirtió que está en debate fuertemente el respaldo radical a la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. Aseguró que también hay otros sectores de la coalición donde pasa lo mismo y alertó que existe una lejanía de concordancia, entre el radicalismo y el exmandatario Mauricio Macri. Ha producido un debate hacia adentro, es un debate inconcluso, no es un debate concluido, dijo Federico Storani. El cofundador de la Junta Coordinadora Nacional se refirió así a un supuesto debate en el radicalismo sobre el apoyo que debería darle a Bullrich en las elecciones de octubre, luego que el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta perdiera la interna con la ex ministra de Seguridad macrista. Pizzotti rechazó el plan sanitario de Milei, ya lo aplicó la Thatcher en Reino Unido. La ministra de Salud, Carla Pizzotti, consideró que la propuesta de eliminar la gratuidad de la salud pública que pregona el candidato Javier Milei es una política que, lejos de ser innovadora, ya se intentó implementar, no funcionó y debió retroceder en naciones como el Reino Unido durante el gobierno de la conservadora Margaret Thatcher durante la década de los 80. El Frente de Todos consiguió dictamen de mayoría para el proyecto que protege a Aerolíneas Argentinas. La iniciativa busca reformar la ley de estatización de la compañía aérea de bandera con el fin de prohibir la transferencia de acciones de la línea aérea sin la autorización de los dos tercios de los miembros de la Cámara Baja y del Senado. Por decreto, el gobierno porteño anuló el voto electrónico y habrá elecciones en boletas de papel. El decreto señala que, dada la experiencia obtenida en las PASO, se considera oportuno en las próximas elecciones generales que se celebrarán este año o en una eventual segunda vuelta electoral utilizar el sistema de emisión de sufragio previsto en el Código Nacional Electoral. En Santa Cruz, YPF se adjudicó dos nuevas áreas en Palermo Aike para ampliar la campaña en el no convencional. Se trata de la exploración en la Azucena y en el Campamento Este, para lo que YPF y CGC postularon como oferentes. La formación tiene un potencial de producción equivalente a un tercio de la neuquina Vaca Muerta. Fútbol, pasión nacional, Lautaro Villamor.
Copa Libertadores, cuartos de final, partido de ida esta noche, 21:30, Boca Racing, a través de los relatos de Jorge Godoy y el aporte periodístico de Nicolás Álvarez en los comentarios de Santiago Lucía. Además, Deportivo Pereira Palmeira. Recordemos que Boca renovó el contrato de Cristian Medina hasta diciembre del año 2027. Carlos Tevez fue presentado como el nuevo técnico independiente, dirigió su primera práctica, hablaremos de ello, hablaremos del partido que va a jugar hoy Messi, Inter de Miami ante Cincinnati, 20 horas, US Open Cup, ¿qué me dice, Claudio?
Bueno, muy bien.
Y la derrota, yo sé que una derrota es una derrota, pero me parece que de todas maneras es relativamente positiva. Estudiantes de La Plata cayó 1-0 en Brasil ante el Corinthians por Copa Sudamericana. Recordemos que se juega el partido de vuelta la próxima semana en La Plata y deberá revertir esta mínima diferencia.
Bueno, ya vamos a desarrollar estos títulos con Lautaro Villamor a lo largo del Diario Nacional. Otros temas, tras amenazas de Milei, ni una menos en alerta contra la quita de derechos que impulsa la ultraderecha. En una asamblea feminista abierta celebrada en la calle Bartolomé Mitre al 1700 del barrio de Montserrat, el grupo cortó la calle con la bandera principal del movimiento con la leyenda "Vivas, libres y desendeudadas, nos queremos". Declararon en rebeldía y pidieron la captura internacional del ex cura José, acusado de abusar a una alumna. luego de una postergación de 3 meses solicitada por la defensa. En esta jornada el TOC número 2 de San Martín iba a condenarlo por abuso sexual. El ex sacerdote Carlos Eduardo José no se presentó a la audiencia y no fue hallado en la vivienda de la localidad de Caseros donde había fijado domicilio. Internacional propiciará al yuan en el comercio bilateral. Lula a favor de la Argentina en los BRICS y contra el crédito electoral del Fondo Monetario Internacional a Mauricio Macri. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva adelantó que pedirá el ingreso de Argentina al BRICS y abrió la posibilidad de comerciar en yuanes con su principal socio del Mercosur y sostuvo que el gobierno argentino está preso a causa de un préstamo con fines electorales otorgados por el FMI al expresidente Macri. En el programa Conversación con el Presidente, que todos los martes se transmite por los medios públicos brasileños, Lula le dio un espaldarazo a la Argentina antes de la cumbre de presidentes de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que se realiza hasta mañana jueves en Johannesburg, Sudáfrica, donde se abordará el posible ingreso de nuevos países. Rusia destruyó 2 embarcaciones militares ucranianas. Estamos hablando del conflicto en Europa del Este. Rusia afirmó que destruyó 2 embarcaciones militares ucranianas en el Mar Negro, un buque de reconocimiento y una lancha rápida de fabricación estadounidense que transportaba soldados en medio de un repunte brusco de las hostilidades en esa zona. Además, por 5º día consecutivo, el gobierno ruso dijo que abatió drones ucranianos en la región de Moscú, la capital, que también se ha vuelto blanco habitual de ataques de aviones no tripulados en las últimas semanas. Nuevamente volviendo a Brasil, ante la Policía Federal, Bolsonaro fue citado a declarar en la causa sobre la financiación de un golpe contra Lula. El expresidente brasileño Jair Messias Bolsonaro fue citado a declarar ante la Policía Federal el 31 de agosto próximo en una investigación contra empresarios de la extrema derecha que debatían en la red social estadounidense WhatsApp cómo realizar un golpe de Estado en 2022 ante la victoria electoral del mandatario petista Luis Inácio Lula da Silva. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y a las 3:26, abriendo las puertas a la gran madrugada argentina. Y lo hacemos a través de nuestro buque insignia, Nacional Buenos Aires, AM870. Nacional Buenos Aires, con estudios centrales en la calle Maipú, 555, en la ciudad de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina. También nos podés escuchar a través de todas las emisoras distribuidas, diseminadas a lo largo del vasto territorio bicontinental e insular de nuestra patria, desde La Quiaca hasta la base Esperanza de la Antártida Argentina. Y este es el equipo que conforma los profesionales del Diario Nacional. En la operación técnica, nuestro queridísimo benemérito Gabriel Zeni. En el control central, por 2, Cristian Barrio Nuevo, Gustavo Contreras. En Deporte, Fútbol, Pasión Nacional, lo escucharon, Lautaro Villamor. La participación especial de David Eskenazi. En la producción periodística, coordinación en estudios, por dos, Nicolás Troyer, el Puente Troyer, y el Príncipe Gastón Rabinovich, Prince and the Revolution. Todo este gran equipo que está todas las madrugadas de 3 a 6, de lunes a viernes. Y nuestra música que nos identifica, la Milonga Roja, Juan Pablo Gallardo en el piano, Ramiro Boero en el bandoneón, el gran Ramiro, en el contrabajo, escúchalo, por favor. Manuel Popo Gómez. Y la participación especial de Augusto Argañaraz en la batería, en la percusión. Y detrás de todos estos enormes artistas, otros músicos talentosos que conforman la orquesta de cuerdas, Alvino Bardaro. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridos, queridas, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres, ¡viva la patria! Mi nombre, Claudio Orellano, Claudio César para los íntimos, feliz de este nuevo reencuentro con ustedes, promediando la semana. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Qué manera, ¿no?, de hablar, ¿no? Demasiado, che. Demasiados títulos. Para cómo estoy, demasiados títulos. Está fresco otra vez, che, ¿eh? No es lo mismo de ayer. Empezó a refrescar. No se habla de lluvias, pero sí, bastante fresco los próximos días. Estos cambios climáticos realmente no ayudan. Hoy me dediqué a tomar propóleo líquido. Mejoré un poquitito, no mucho. Esto hay que hacerlo más seguido. Mañana voy a seguir tomando y voy a descansar lo que corresponde. Hoy descansé, pero bueno. Esto necesitas, la verdad, callarte la boca. Esta es la verdad de la milanesa. Pero bueno, ustedes saben que lo mío es más cerebral. Todo funciona con mi cerebro. Es la voluntad de mi cerebro. Quizás mi voz dice que no, pero mi cerebro dice que sí. Es así la historia. Es una cosa emocional, de orgullo quizás, por estar trabajando. Pero bueno, acá estamos acompañándolos, hoy con una temperatura de 10 grados y medio, humedad 71%, presión 1003.8, viento del sudoeste a 1 kilómetro, el cielo está parcialmente nublado y la visibilidad 10.000 metros. La máxima estimada para hoy se estima en 20 grados, ayer estuvo agradable por la tarde, llegamos más o menos a lo que estaba estimado. No sé si a los 21, pero estaba agradable la tarde. Mayormente nublado el cielo a lo largo de toda esta jornada de miércoles. Miércoles ya, 23 de agosto del 2023. Reitero, 10 grados y medio, cielo parcialmente nublado. La visibilidad es óptima, máxima 20 grados. Y la manera que tienen ya los compañeros y compañeras, los oyentes, la oyencia, los integrantes de la oyencia, es comunicándose a través del WhatsApp, 11-3-870-7485, 11-3-870-7485, y si no, dejalos grabados al 0810-222-0870, 0810-222-0870. 2220870. Y bueno, ya 3:33 de la mañana, hay mucha gente que se está levantando. Bueno, unirse de abrigo, porque va a estar fresco en las primeras horas de esta mañana, pero ya en horas de la tarde, en una de esas podés despojarte de alguna camperita y andar en suéter, con una buena camisita, un buen pantalón, en el caso de la mujer una buena pollera, un buen pantalón, un suéter de media estación, ya eso lo va a tolerar mucho mejor en horas de la tarde, ¿eh? Con una temperatura que va a ser mucho más primaveral que invernal. Se está haciendo largo este invierno, pero igual los días pasan rápido, se está terminando agosto, ¿sí? Ya estamos en la segunda quincena, ya estamos en día 23, pensá que la semana que viene se acaba agosto, se va agosto, y llega septiembre, ¿sí? El noveno mes del año. Bueno, muy bien, vamos a hablar de la agenda periodística federal, y concretamente del ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Tomás Massa, quien señaló que en Estados Unidos preocupa que alguien prometa usar su moneda. Mantuvo una serie de encuentros con referentes de organismos financieros y de Estados Unidos. Les suena raro que alguien se comprometa a darle a los argentinos la moneda que no es de ellos, remarcó el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria. Escuchemos a Sergio Massa.
Me preguntaron un poco sobre el resultado electoral y, digamos, cómo era la aparición en Estados Unidos, de alguna manera, la aparición de estos fenómenos antipolítica o extrapolítica en nuestra región. Están acostumbrados a verlos porque se han dado en distintos países de la región. Sí les preocupa la idea de que alguien prometa que va a construir la economía usando la moneda de ellos, ¿no? Les suena raro que alguien se comprometa a darle a los argentinos la moneda que no es de los argentinos, sino que es la de Estados Unidos. Pero bueno, supongo que algún permiso o alguna charla habrán tenido quienes hoy le ofrecen a los argentinos dolarización para poder usar los dólares en la Argentina. Entiendo que no será solo un cuentito electoral, sino que tendrá algún correlato de charla con la Reserva Federal de Estados Unidos o con el Congreso de Estados Unidos. Entiendo que la unilateralidad en el uso de lo que es, digamos, facultativo del otro no existe.
Ah, la palabra de Sergio Massa, que tuvo encuentros muy importantes. Bueno, recordemos que el ministro Massa anunció en la tarde de ayer en Washington que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo otorgarán un financiamiento adicional al país por un total de 1.300 millones de dólares. En esta jornada se va a encontrar con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y va a tratar de destrabar el reembolso para la Argentina, que representan 7.500 millones de dólares. Vamos a escuchar a Sergio Massa. Reitero, anunció en Washington, capital yanqui, que el Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo otorgarán un financiamiento adicional al país por 1.300 millones de dólares.
Arrancamos la jornada con una reunión con los directores del Banco Mundial, con el objetivo de cerrar un programa de financiamiento para la Argentina que tiene dos grandes objetivos. El primero, vinculado a la seguridad alimentaria, con un financiamiento de 450 millones de dólares que están enfocados en la tarjeta alimentaria y en el programa de la asignación universal. Son recursos de financiamiento del Banco Mundial que de alguna manera refuerzan el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, y otros 200 millones de dólares de financiamiento que van a operar a través del Banco Vice, desde el Ministerio de Economía, que tienen por objetivo central el prefinanciamiento para las pymes de exportaciones y de importaciones, con el objetivo de garantizar a las pymes argentinas el acceso al crédito en el caso de las importaciones y a la posibilidad de liquidar divisa rápido en el caso de las exportaciones. Y por otro lado, con el Banco Interamericano de Desarrollo acabamos de terminar con la firma de contratos que tienen, por un lado, una obra que es fundamental para la Argentina, que es un puente que une la provincia de Corrientes con la provincia de Chaco. Una segunda obra muy importante que además tiene características binacionales, que es la de Salto Grande, que le amplía la capacidad instalada a la represa Salto Grande, pero además que nos permite, por otro lado, mejorar en términos de huella de carbono y en términos de aptitud ambiental la represa, con un financiamiento, un primer financiamiento, pero sobre la totalidad del proyecto, es el contrato y la aprobación, y un tercer financiamiento que de alguna manera nos garantiza el aumento de exportaciones en la economía del conocimiento, porque el Banco Interamericano de Desarrollo prefinancia las empresas exportadoras de economía del conocimiento. Esto tiene por objetivo central completar un cupo de 1.300 millones de dólares de aquí a fin de año de financiamiento adicional del Banco Mundial y del BID, que de alguna manera para la Argentina son fundamentales para seguir fortaleciendo reservas, pero además seguir financiando proyectos para el desarrollo.
Ahí está la palabra de Sergio Tomás Massa, anunciando en Washington que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo van a otorgar un financiamiento adicional al país por un total de 1.300 millones de dólares. Bueno, hoy hubo versiones en las redes sociales, había dirigentes que atizaban o asolaban a la gente con la probabilidad de saqueos. Quiero decir, y voy a apuntar a algunos dirigentes cercanos a Milei, como Marra y Romo, sí, digo bien, atizaban, sí, azuzaban, advertían a la gente que podía haber saqueos. Inclusive he escuchado audios donde un compañero comentaba que en la calle Avellaneda, en el barrio de Flores, también había una versión de que iba a haber saqueos. Se cerraron todos los comercios y no pasó absolutamente nada. Y en muchos lugares no pasó absolutamente nada. Desde algún dirigente de la oposición también, de Juntos por el Cambio también, azuzaron a la gente con los saqueos, o probabilidad de saqueos, o robos. Es decir, expresiones verdaderamente desestabilizadoras. Ya hace un tiempo largo que venimos tolerando estas actitudes desestabilizadoras en materia económica, desestabilizadoras en materia política y desestabilizadoras por parte de los medios hegemónicos, que también se prestan al juego de estos chantas mentirosos, de estos generadores permanentes de fake news. Y hoy tuvo que salir Sergio Berni porque ocurrieron algunos hechos aislados, no voy a decir que no ocurrieron, porque ocurrió. Ayer dábamos cuenta de una carnicería en Mendoza, en el departamento de Las Heras. Hoy vamos a dar cuenta de algo que sucedió en Río Cuarto, en el Imperio del Sur, en la provincia de Córdoba, y Berni habló sobre el incendio a un supermercado chino y también algún asalto así aislado en la localidad de Tigre. También dijo que estaban perfectamente coordinados a través de las redes sociales, es decir, que desde las redes sociales llamaban a llevar a cabo los saqueos o los robos. Era muy, no sé si gracioso, pero era increíble ver cómo robaban en uno de los supermercados bebidas. La gente no se alimenta con cerveza, Cuando la gente tiene hambre, te roba arroz, te roba harina, te roba leche, te roba manteca, te roba fideos, ¿sí? Te roba maicena, te roba mermeladas, mantecas, quesos de crema, no cervezas. Hubo robos así, llevándose bebidas. 56 detenidos, confirmó Berni. Quiero decir, porque habló después de la medianoche Berni, y confirmó la detención de 56 personas, la mayoría de ellos jóvenes. Hay 56 personas por la acción coordinada para fomentar saqueos. Vamos a escuchar Berni dialogando en el canal de noticias C5N, y hasta en ese momento había 40 detenidos, pero después ya, cuando lo llamaron hacia horas de la medianoche, pasada la medianoche, Bernie confirmó que el número de detenidos ascendía a 56. Escuchemos a Sergio Berni.
Y hoy lo llamativo que durante el día empezó una campaña masiva en todas las redes sociales incitando a esa imagen de saqueo que todos tenemos en la retina. Fue un bombardeo constante durante todo el día, pero no hubo ningún tipo de incidente. Recién a la noche, ya a última hora, cuando empezaban a cerrar los centros comerciales, hubieron de manera hasta día coordinada varios intentos de robo en diferentes supermercados, diferentes lugares comerciales, donde fue donde actuó rápidamente la policía. Al momento hay más de 36. Hay 36 detenidos, inclusive móviles que han ido, pero yo le puedo garantizar que si le muestro móviles de los cuales han ido a robar los supermercados, no son autos prácticamente nuevos.
Claro.
Y hay 40 detenidos que, para que sepa, esto no es un robo común. Esto se califica como robo en poblado y en banda y tiene una pena de 15 años.
Ahí está, Sergio Berni, claro y conciso, ¿eh? Tiene una pena de 15 años. Este tipo de operaciones que tuvieron lugar en la tarde-noche de ayer. Es una operación que busca desestabilizar la democracia. El gobierno nacional le está apuntando a Milei, porque también salió a través de un tuit a propalar miedo. A propalar miedo el candidato fascista. Y varias fakes, voy a decir así, fakes, porque son varias, que dejó persianas bajas, lo que te comentaba en la calle Avellaneda, y veredas vacías. La gente cerraba por temor, por las dudas. Después no aparecían ninguna de esas hordas que habían anunciado las redes antisociales, como dice el perro Berbisky. Ninguna, ninguna. Eso es golpismo, muchachos. Eso es desestabilizar. Porque el señor Milei llegó a decir, si quiere puedo asumir mañana. ¿Qué vas a asumir mañana, Milei? Ganaste unas primarias. No ganaste las elecciones de octubre. ¿Estamos? Ganó las primarias. No sé si te diste cuenta que eran primarias. Lo que pasa es que vos no fuiste a ninguna interna. Y las otras dos coaliciones sí fueron a una interna. ¿Cómo que estás en condiciones de gobernar a partir de mañana? Entonces, ¿qué hace el tipo? Propala miedo, agita, azuza a la gente, le infunde, ¿sí?, la persuade con terror, le infunde miedo. Y eso fue lo que pasó durante toda la jornada de ayer. Municipios bonaerenses desmintieron categóricamente los saqueos a comercios. Y el intendente de Escobar aseguró que la campaña para incentivar saqueos responde a espurias maniobras políticas. También habló el radical Suárez, el gobernador de Mendoza, en las redes sociales, advirtiendo sobre los falsos saqueos. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, dijo el mandatario radical.
Quiero enviarles un mensaje a todos los mendocinos y a las mendocinas para advertirles que esta difusión de mensajes por WhatsApp que hay son todos falsos, maliciosos y cobardes. Quizás orquestado por alguien, estamos averiguando el móvil si es político o no es político. Y aquellos que envían los mensajes, advertirles que le va a caer todo el peso de la ley y que está la policía de investigaciones trabajando en tal sentido. Como les cayó el peso de la ley a aquellos que quisieron alterar el orden público en el día de ayer y anteayer y ya están detenidos en el penal. Así que por favor les pido, no difundan estos mensajes que son falsos y sigan su vida con tranquilidad y con normalidad.
Ahí está Rodolfo Suárez en un video que generó el propio gobernador y que fuera retuiteado por el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Domingo Fernández. 3:47. Bueno, después vamos a recorrer el país de manera climatológicamente hablando. Vamos a recorrer el país. Ahora, olvidé abrir las ventanas. Ya lo vamos a hacer en un ratito. Pero vamos a saludar a algunos compañeros. Claudio de Salta. Buen día, Claudio César. Abrazo grande para Sonia y para vos. Creo que nuestros gobernantes no quieren dejar de ser lamebotas, dice Claudio, y esclavos de los anglosajones. La solución era cortar con los saqueadores y entrar al BRICS, pero nos conduce un miedoso y estamos entregados, según Claudio de Salta. Mensaje de Claudio de Salta a través del 113-870-7485. Hola Sonia y Claudio, aquí con hojitas de coca, más té de manzanilla. Salta la linda, tan linda que enamora. Fausto, viva Perón, viva Unión por la Patria, viva la Patria, aquí todo pacífico. Nuevamente Carlos de Salta, yo no sé si es el mismo, compañero, no sea tan extenso. Pero bueno, gracias por estar, a pesar de no estar al 100% con esa gola. Perdón mi comentario, pero estoy triste, bueno, por lo que pasa en el país. Recién le escribí a Lautaro, bueno, no sé qué pasó, si te leyó o no te leyó Lautaro, no sé. Bueno, a veces mi cuerpo no aguanta hasta las 3 de la madrugada para escuchar noticias objetivas. Por favor, dígame usted, compañero, ¿a quién le interesa la charla sobre Tinder? Bueno, no voy a hablar sobre el contenido de un programa colega, ¿eh? Carlos, no voy a hablar. No voy a hablar porque además no lo escuché. Entonces, por respeto a mis colegas, no voy a hablar sobre el contenido de otros programas porque no me corresponde, por una cuestión de respeto y cariño hacia los profesionales. ¿Está? Esto me pasa por no pegarle una leída antes, pero no puedo porque estoy metido en las noticias. Estoy metido en las noticias, entonces no me permite leer anticipadamente cada mensaje. Pero no me compete hacer un juicio sobre cómo hacen el programa mis colegas y mis compañeros. ¿Está? Por una cuestión de respeto y cariño que les tengo. Además, mis compañeros y colegas piensan como yo. Si hablaron del tema Tinder, bueno, está bien que hablen. Hay que hablar de todo en la vida. Las redes sociales existen para eso. Tinder es una aplicación que permite muchas veces que un hombre o una mujer puedan conocerse. No sé, el contenido ni me interesa. No voy a hacer ningún juicio respecto a eso, querido Carlos de Salta. Saludos desde Santo Tomé Corrientes. Hola, buen día. Feliz miércoles, Diario Nacional. ¿Cómo están mis amigos? Claudio César, Sonia Cristina, estoy cumpliendo años. ¿Me pasás un tema de Copacabana Beach o un tema de Marcela Morelo? Saludos, Sergio Franco. Gracias, querido Sergio. Te mando un abrazo grandote. Un abrazo grandote, ¿eh? Bueno, compañeros, compañeras que se comunican a través del 113-870-7485, y vamos a comenzar con la música, y en este caso nos vamos a ir a Córdoba, un poquito a Córdoba y un poquito a la provincia de Buenos Aires, porque el autor nació en Morón, provincia de Buenos Aires, y vivió sus últimos años en Saladillo, provincia de Buenos Aires, que era un gran poeta bonaerense, muy amigo de Armando Tejada Gómez. Y la cantante es cordobesa, enorme intérprete, y me refiero a María Fernanda Juárez, haciendo del gran Hamlet Lima Quintana, Zamba para no morir.
Rompe 44, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Hola, soy Mauricio Cantero, guitarrista y compositor. Represento a Chosmalal Neuquén. Esta canción que les voy a presentar se llama Nuevo Mundo y da nombre a mi último trabajo de estudio. Compuse música y letra durante los comienzos de esta pandemia. Es rock pesado y trata de los miedos y reflexiones que nos deja esta nueva manera de vivir. Espero puedan disfrutarla.
Pensando en mañana, no sé si voy a vivir. El mundo está cayendo, será el fin. Si te calma solo el miedo de salir, el caos se adueñó nuestro existir. Que solo durará un momento, nos hace soñadores en este infierno. Y solo contribuye a no cambiar. Llenas de odio y pecado, solo sembrando miedo y traición en vano, viviendo solo por lo material. Ahora es tiempo de esta historia reescribir. todo se encuentra gris. Quizás el futuro les enseñe a ser feliz. Solo si recuerdan que les tocó vivir, porque solo durará un momento. No se hace soñadores en este infierno y solo contribuye a no cambiar. Generaciones de odio y pecado, solo sembrando miedo y traición en vano, viviendo solo por lo material.
Vamos a las noticias en la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El presidente Alberto Fernández entregará la vivienda 125.000 desde el inicio de su gestión. Será durante un acto que encabecerá en el barrio Zabaleta de la ciudad de Neuquén. También participarán el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Mayotti, el gobernador del Neuquén, Omar Gutiérrez, y el intendente de la capital provincial, Mariano Gaido. El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, entregó su teléfono celular a la Justicia Federal. Sin embargo, lo acompañó con una presentación en la que manifestó su oposición a que el aparato sea abierto en el marco de la causa en la que se investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández ocurrido el 1 de septiembre pasado.
Deportes.
Y Tevez finalmente se convirtió en técnico de Independiente, rubricó su contrato con la entidad de Avellaneda, dirigió su primera práctica en la tarde de ayer y luego dio una conferencia de prensa con un contundente mensaje para los jugadores del Rojo y dijo textual: se los dejé muy claro a los muchachos, conmigo juegan los que se tiran de cabeza, los que van en puntitas de pie, hoy la institución está para otra cosa, es lo que puedo decirle al hincha. Es lo que hoy el hincha de Independiente quiere ver. Fue claro y contundente en su mensaje Carlos Tevez para un Independiente que hoy está en zona de descenso directo. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Salta, cielo nublado, temperatura 10 grados 8 décimas, humedad 45%. En Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, 10 grados 5 décimas, la temperatura 71% la humedad.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Que te ha dicho Chepevete, que pasó el tiempo del pirulete, por más que ronquen los merengues y las congas, siempre es buen tiempo para milonga. Vos, deja nomás que algún chabón chamulle el cohete y sacudile tu firulete, este arabesco que en el alma la milonga nos bordó, es el compás criollo y se acabó. Pero escucha, fíjate bien, prestale mucha atención. Y ahora batí, si hay algo igual a este compás compadrón. Batí por Dios y este compás repicadito y dulzón. La burbujea en tu piel y te hace más querendón.
pero escuchá. Fíjate bien. Prestale mucha atención. Y ahora batí si este compás no es un clavel reventón. Es el clavel, es el balcón, es el percal, la rabia y el callejón. Y es el loco firulete de algún viejo metejón. Déjalo más, que algún chabón chamulle al cohete y sacudile tu firulete, que te arabesco que en el alma la milonga no bordó. Es el compás criollo y se acabó.
El varón del tango, Julio Sosa, en este espacio de Tango a Tango, dentro del Diario Nacional. Sepan disculpar hoy mi voz resquebrajada, haciendo este tema del gran Mariano Mores, Fernando Alfonso Salvado Caprio y Rodolfo Manuel Taboada, un clásico, el firulete, iniciando la segunda hora del Diario Nacional con el varón del tango Julio María Sosa a las 4 y 5 de la mañana, dándole la bienvenida a... A los de las cuatro, naturalmente, a los de las cuatro, vamos arriba. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy es una jornada bastante fría, no como otros días, pero habrá que munirse de buen abrigo para salir, si bien es cierto que por la tarde ya vamos a tener una temperatura más que primaveral. Qué difícil es levantarse a esta hora, ¿no? 4 y 6 de la mañana, qué difícil, qué complicado se hace, pero bueno, cautela, te levantás tranquilito, nunca lo hagas así tan abruptamente mirando el techo. No, levantate volcándote a la izquierda o a la derecha, depende de qué lado de la cama estás, y te vas levantando de costado, sentadito. Después seguramente vas a ir a buscar el vestuario para ver con qué ropa vas a salir. Para comenzar este nuevo día, estamos promediando la semana. Hoy es miércoles 23 de agosto del 2023. Si te pegaste una buena ducha, una buena lavada de cara con agua fría, te tirás a las orejas como para despertar bien. Si tenés la cara hinchada, bueno, lavate bien la cara, pero bien lavada. Y si no, te duchaste, una buena ducha es muy gratificante. El último chorrito siempre se dice que debe ser medio frío. Y lo decía Villamor el otro día, si te bañas con agua muy caliente, te arruinás la piel, ¿se entiende? Un buen chorrito de agua fría en el final te da energía como para salir a ganarte el día, ¿eh? Hagamos de este miércoles que promedia la semana, el mejor miércoles del mundo. Bueno, todavía no se han actualizado los datos, 10 grados 7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 71%, presión 1003, viento del sudoeste a 5 kilómetros, cielo nublado, visibilidad 10.000 metros, máxima 20 para hoy. Mayormente nublado el cielo a lo largo de toda esta jornada de miércoles, ya mañana jueves vamos a tener cielo mayormente nublado, con una mínima de 8, máxima de 17, y las máximas van a ir disminuyendo al llegar el fin de semana. El viernes con máxima de 16, mínima de 5. El sábado mínima de 5, máxima de 15. Y el domingo mínima de 6, máxima de 15. Está Dalila Cáceres en la operación técnica, quien se suma a las huestes del Diario Nacional y Fútbol Pasión Nacional títulos, desarrollo con Lautaro Villamor.
Bien, Claudio, decíamos que Carlos Tevez fue presentado como el nuevo técnico independiente, dirigió su primera práctica, contrato por un año, que es lo mínimo que estipula la reglamentación. Conferencia de prensa, dijo: hoy se lo dejé claro a los muchachos, el que no está subido al tren tiene la puerta abierta para irse. Además, te cuento que a las 21:30 el partido que van a protagonizar de ida de cuartos de final de la Copa Libertadores, Boca y Racing. En un rato vamos a hablar de las formaciones y demás. Boca le renovó contrato a un fabuloso futbolista como es Cristian Medina hasta diciembre del 2027. Va a seguir relacionado al Club de la Ribera 4 años y medio más, ¿eh? Por lo menos ese es el contrato.
Yo digo, ¿no podían haber hecho lo mismo con Varela?
Y bueno, sí, sí. Como poder, sí. Sí, sí, como poder.
Porque estaba jugando bárbaro Varela también.
Sí, 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 sí.
¿No? Qué pena, ¿no?
Dos grandes jugadores. A ver, hay otra cuestión. La cláusula de rescisión.
Claro,
que es
claro,
de 15
claro.
millones de euros.
Claro, claro.
Pero que en la previa del cierre del mercado de pases se puede extender a 20. Esto quedó estipulado. ¿Qué más? Bueno, lo decíamos hace un rato, Estudiantes en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana perdió 1-0 ante el Corinthians. Semana que viene en La Plata.
Tristeza para nuestro amigo Pose. Ramiro Pose, pero con gran esperanza en la revancha en 1:57.
Martes 29 a las 21:30 se va a jugar el partido de vuelta.
No le cuesta nada, 2 goles son.
Exacto. Y a las 21:30 también van a jugar hoy Deportivo Pereira y Palmeiras.
Ajá.
El otro partido de cuarto de final, y juega Defensa y Justicia a las 19.
Ojo, con ese Botafogo. Equipo que a mí me gusta, Defensa.
Sí, siempre lo menciona. Brasil.
Puede dar la sorpresa.
En Brasil.
Sí, ya lo sé, pero en Brasil se agrandan. ¿No?
Sí.
Se agrandan.
Totalmente.
Le han ganado equipos más difíciles que a Botafogo.
Total.
Bueno, igual Botafogo estaba, creo que, en los primeros lugares del Brasil. Ahí
exactamente. En un rato le voy a hablar de Messi, que juega hoy nuevamente por otro torneo. Ya sabemos que en el anterior salió campeón. Con lo cual, siempre es una linda oportunidad de verlo a Messi, más allá de que este torneo... que el fútbol en general estadounidense evidentemente es menor al lado de la grandeza del astro argentino.
Bueno, muchas gracias mi querido Lautaro Villamor. Acá el amigo Juan Alonso, siempre tan brillante, se refiere a la candidata a vice de Milei, que ataca a las madres y abuelas de Plaza de Mayo y defiende la teoría de los dos demonios. Ya por esto esta candidata no podría ser candidata. En un país como Alemania, le digo la verdad, cuando se es negacionista o se reivindica, digamos, un genocidio, en Alemania está penado por la ley. Pero dice Juan Alonso, la candidata vice de Milei ataca a las madres y abuelas de Plaza de Mayo y defiende la teoría de los dos demonios. Se trata de una regresión anterior al juicio de las juntas de 1985. Propone vaciar el Museo de la Memoria y devolver al predio a la familia Rayo. El odio profundo desprecia a los organismos defensores de los derechos humanos que se opusieron a la dictadura genocida, y siendo abogada, esta señora Villarroel comete una burrada. No reconoce los delitos de lesa humanidad como imprescriptibles. Aduce otra cosa como si se tratara de crímenes realizados por particulares, cuando aquí debemos hablar de terrorismo de Estado por parte de oficiales de las tres armas y las diversas policías y servicios de inteligencia que operaron en la más abyecta impunidad, desde 1976 a 1983. Sigue Juan Alonso. La vice de Milei es vocera de torturadores y ladrones de bebés. Que diga dónde están los hijos e hijas de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos y desaparecidas. Ante estas declaraciones llenas de odio, vale la pena reconocer un gesto de Juan Perón al hablar de memoria completa, como suele repetir esta mujer. Lanusse quería que Perón repudiara, los actos de las organizaciones armadas en los 70. Lanusse quería que Perón repudiara los actos de las organizaciones armadas en los 70, pero Perón, agrega Alonso, jamás le dio ese gusto. Jamás le dio ese gusto, nunca. Y volvió al país después de 18 años de destierro, como narra el excelente libro de Juan Manuel Abal Medina. Entre los agentes del régimen de Lanusse, del dictador Lanusse, había varios percibidos peronistas, como sucede ahora, con los que emergen desde las ruinas del Menemato, aliado Martínez de Hoz y al almirante Rojas. Otra cosa nada menor, apunta Juan Alonso. Otra cosa nada menor. Ciertos canales de noticias hablan más de Milei que de Massa y los hechos concretos que promueve este gobierno para salir de la trampa del FMI que nos dejó Macri. El periodismo nunca puede ser show para sembrar idiotas. Eso es otra cosa en nombre de una audiencia y una pauta que después será persecución y pobreza más represión para millones de argentinos. Leer el libro de Juan Manuel Abal Medina, si es posible dos veces, y dejar de fingir demencia, que estamos grandes ante la amenaza cierta de una cacería como nunca se ha visto en la Argentina, salvo en la dictadura que defiende y promueve la vice de Milei, Victoria Villarruel. Este relato fue escrito por el querido Juan Alonso en su cuenta de X, hablando del desprecio que siente esta señora por las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, es una negacionista. La candidata vice de Milei es una negacionista, reivindica a la dictadura genocida y reivindica a los genocidas. Nuestro más fuerte y más duro repudio hacia esta figura oscura, como es oscura y violenta, como es Victoria Villarruel, la vice de Milei. Nuestro máximo repudio hacia su figura, hacia la figura de la que reivindica el genocidio como Victoria Villarruel. Nuestro repudio, reiteramos. Bueno, muy bien, vamos a otra noticia. La estrategia de estabilización cambiaria que Massa lleva al FMI. Está el Rulo de la Torre, viajó a Washington. Dice que Massa empezó a desplegar un paquete de iniciativas para estabilizar la economía, presentó un financiamiento del BID y del Banco Mundial por 1.310 millones de dólares, lo escucharon a Massa, que engrosarán los desembolsos del FMI que se liberan en esta jornada. A ellos se sumará otra docena de anuncios que se harán públicos de a dos por día, destinados a compensar los efectos en los bolsillos de la última devaluación. Esto es lo que dice el Rulo de la Torre, parte del desembolso de 7.500 millones de dólares que Argentina recibiría del fondo hoy, unos 3.400 millones, reforzará la capacidad de intervención que el gobierno utilizará buscando estabilizar los dólares financieros y reducir la brecha cambiaria. Créditos para obras y gasto social. Esto tiene que ver con el financiamiento del BID y el Banco Mundial por 1.300 millones de dólares, la maniobra que trabó el ingreso argentino al BRICS, esto lo escribe Raúl de la Torre, disputas de poder en un nuevo escenario económico mundial. Hablábamos de las fake news, de estas operaciones que buscan desestabilizar la democracia. El gobierno nacional le apunta a Milei por la propalación del miedo a través de las redes sociales y a través de sus epígonos, como los oscuros Marra y Romo, que llamaban a la gente a saquear. Eso es desestabilización política, eso es golpismo. Y una fake que dejó persianas bajas y veredas vacías, la gente cerraba por las dudas, escrito por la compañera Patricia Chaina. ¿Sí? Ley de alquileres, la oposición fuerza una sesión especial en diputados con final abierto, tras un acuerdo entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza. Ya se están uniendo ahí en el Congreso de la Nación. El tema aerolíneas, un mensaje contra el discurso privatizador. En diputados, el Frente de Todos aprobó en comisión un proyecto que protege las acciones de la empresa de aviación, de la empresa de bandera. Atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, Gerardo Milman entregó su celular, pero se niega a que lo periten. El diputado del PRO se ampara en la ley de fueros. Tras el fallo de la Cámara Federal, que habilitó el secuestro de su teléfono, Milman llevó su celular al juzgado de María Eugenia Capuchetti. Sin embargo, expresó su rechazo a que el dispositivo sea analizado para saber si él tuvo relación con el intento de matar a la vicepresidenta y anunció que apelará ante la Cámara de Casación Penal. También advirtió que antes de cualquier medida deberá mediar autorización de la Cámara de Diputados. Lo cierto que por el tema del atentado contra Cristina, Gerardo Milman entregó su celular, pero niega que lo periten. 4:20. Título del Diario Nacional, habló justamente Carlos Figueroa por el tema de Aerolíneas Argentinas. El director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Aerolíneas aportó información de la compañía luego que Macri y Milei afirmaran que la iban a privatizar. Hay que defender a Aerolíneas Argentinas y todas las herramientas son válidas. Lo vemos a Macri desfilando por los canales de televisión, señalando que Aerolíneas pierde 700 millones de dólares, pero eso ocurrió durante la gestión de Macri. Carlos Figueroa explicó que entre el año pasado y este año, el déficit operativo que dejó Macri lo redujimos en un 80%. Carlos Figueroa.
El presupuesto de Aerolíneas Argentinas del año 2022 fue de 72 mil millones de pesos. Esto era algo así como el 0,42% del presupuesto total de gastos. Aerolíneas Argentinas, de esos 72 mil millones de pesos, recibió 47 nada más. Es decir, que utilizamos solamente el 67% del presupuesto asignado para el año 2022. Y en el año 2023 recibimos solamente dos transferencias, de entre las dos suman 6 mil millones de pesos en enero y en febrero, imputadas al presupuesto del año pasado. Es decir, que Aerolíneas, en lo que es el presupuesto asignado para este año, está en cero pesos de ejecución. No hemos recibido dinero correspondiente al presupuesto del 2023 y terminando el mes de agosto todavía no terminamos de ejecutar el presupuesto 2022. Es decir, estamos operando con unos niveles de eficiencia muy importantes. Esto tiene que ver con el proceso de fusión entre Aerolíneas Argentinas y Austral que se dio en el 2020, donde nosotros fusionamos las dos compañías y eso fue como la piedra fundamental para empezar un sendero de crecimiento y de eficiencia en la producción, en el trabajo con, como te decía, altos niveles de productividad que implican que cada vez que vamos necesitemos menos fondos públicos. Pero lo que nosotros decimos es que el Estado no se puede desatender de esta tarea, que es una herramienta fundamental para el Estado. La aviación es una industria absolutamente volátil. Todo el tiempo vemos en medios internacionales compañías que se van, compañías que cierran, compañías que se fusionan. Los estados centrales del mundo no dejan caer a sus compañías aéreas. Están siempre detrás porque la aviación es estratégica para pensar cualquier proyecto de país. Sí. Y desde el Estado uno no puede correrse desde ese rol, desde esa función, y dejar en manos de un grupo empresario con una casa matriz en el exterior del país o en un grupo de trabajadores, con toda la buena fe que puedan tener esos trabajadores, el Estado no puede renunciar a esta capacidad y a esta que, en definitiva, Aerolíneas es una estructura logística. Es una estructura logística que, como te decía, conecta a los argentinos, integra al país y prevemos para este año estar transportando 14 millones de pasajeros.
Ahí está la palabra de Carlos Figueroa, título del Diario Nacional. Hay que defender a Aerolíneas Argentinas y todas las herramientas son válidas. Habló el secretario adjunto del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte, SMATA, candidato a diputado por Unión por la Patria, Paco Manrique. Necesitamos el voto del trabajador que debe volver a confiar. Paco Manrique analizó el resultado de las elecciones tras las PASO y las estrategias que debe tomar el gobierno. El diálogo de Paco Manrique con la Radio Pública.
Hoy estamos ante una situación muy compleja. Una gran parte de la sociedad descreyó y descree de la política. por eso tenemos un 40% de abstención en el acto eleccionario, y otra porción de la sociedad está enojada. No le hemos dado soluciones a su problema, obviamente, y bueno, expresó su voto bronca a través de la elección de un de una persona disruptiva en la política, sin propuestas lógicas, pero bueno, es un mensaje que debemos nosotros saber leer, replantear nuestra forma de comunicarnos y obviamente armar nuestra estrategia electoral más allá de nuestra plataforma política, que es muy clara, basada en el trabajo, en la salud, en la educación, en la pertenencia. Bueno, también empezar a decirle a la sociedad cómo eso lo vamos a traccionar y cuál es nuestro programa, nuestra agenda programática para lograr los objetivos que planteamos.
La palabra de Mario Paco Manrique en diálogo con la radio pública. Necesitamos el voto del trabajador, que debe volver a confiar. Habló Jorge Milton Capitanich, dando cuenta de la inauguración del corredor vial entre Resistencia y Fontana. Se trata de la pavimentación de 4.800 metros de la avenida Marconi, tras lo cual Capitanich señaló: esta inversión del Estado provincial genera una vía segura con iluminación y pavimento para unas 10.000 personas que ingresan y salen de la zona camino a la escuela aeronáutica. El parque industrial, las barriadas de este lugar y los espacios verdes de recreación. Escuchamos al gobernador chaqueño a través de LRA 26, Nacional Resistencia.
La verdad es que esta es una obra muy trascendente para la provincia, pero sobre todo para el área metropolitana de Gran Resistencia, en virtud de la conectividad que se logra entre Fontana, Resistencia y Barranqueras a través de una línea de carácter transversal. Porque efectivamente la avenida Marconi, en toda su extensión, aquí estamos inaugurando el equivalente a 5.800 metros, o sea 5,8 kilómetros. Eso significa que desde la última calle de Fontana, que es la calle Tierra del Fuego, permite unir hasta la autovía de Ruta 11 y después la calle Marconi continúa hasta la Edison. La Edison se está efectuando el nivel de conexión hacia Barranqueras, que une entre Toledo y Edison todo un sistema de circulación de carácter transversal. De manera que esto es una obra muy trascendente porque Fontana, en el año 2007, cuando yo asumí mi primer mandato constitucional, efectivamente no tenía el acceso ni por la avenida 25 de Mayo, que ahora a su vez también tiene un sistema de financiamiento con la Corporación Andina de Fomento para extender aún más los niveles de conectividad hasta llegar a la calle Misiones y otras cerca de 50 cuadras de pavimento urbano con una inversión cercana a los 5 millones de dólares. A su vez, hicimos toda la avenida Alvear, el acceso por la parte de Resistencia y también, o sea, los 1.000 metros de Resistencia y lo que significa desde la calle Nahuel Huapi hasta la estación Cacuy. Lo mismo que esta avenida Marconi, como explicaba anteriormente. Con lo cual, son tres niveles de conectividad que antes Fontana no tenía, pero a su vez, Fontana tiene 600 cuadras de pavimento urbano en ejecución. Resistencia, nosotros hemos hecho, durante todos nuestros mandatos, estamos terminando 2.200 cuadras de pavimento urbano. La autovía de la Ruta 11 es algo extraordinario, porque es una gran obra hidráulica, de adecuación hidráulica, de drenaje urbano, pero obviamente con un sistema de pavimentación que tiene aproximadamente 44 kilómetros de extensión de pavimento entre las colectoras y las dos calzadas principales, de ida y vuelta. Por eso creo que es muy importante el hecho de el impacto que esto tiene, porque esto tiene un impacto para la Escuela Aeronáutica número 34, que tiene 675 alumnos, que ahora estamos haciendo el cerco perimetral y aquí hicimos la remodelación integral y los talleres. También tiene un gran impacto para lo que significa el Parque Industrial de Fontana.
Ahí está la palabra de Jorge Milton Capitanich, gobernador del Chaco, dando cuenta de la inauguración del corredor vial entre Resistencia y Fontana. Habló la presidenta del Consejo Deliberante de Paso de los Libres en la provincia de Corrientes, Adriana Fernández, dijo que vienen por los derechos que tanto nos costó a los argentinos, agregando que es algo que no podemos permitir y tenemos que defender la patria como sea. El diálogo de Adriana Fernández con LT12 Nacional, General Madariaga, Paso de los Libres, Corrientes.
De nuevo, recorrer todos los barrios, casa por casa, y concientizar a la ciudadanía, ¿no? Que por ahí lo que recién hablábamos con un grupo de compañeros, que que la gente por ahí, hay cosas que desconoce de los de las propuestas de este candidato, y que la verdad que son lamentosas, ¿no? Entonces, volver al boca a boca con el vecino y explicarle, y sí, no estamos bien, es verdad, porque no vamos a tapar el sol con un dedo, pero la verdad que esta persona viene por los derechos que tanto nos costó a los argentinos, y algo que no podemos permitir, tenemos que defender la patria como sea. Y es así que nosotros venimos realizando todos los fines de semana, y bajamos los barrios y estamos muy cerca del vecino, y la verdad que tenemos esperanza que esto se revierta.
El Diario de Nacional.
Casi las 4:30 de la mañana, ahí está, el top. 4:30, vamos a levantarse. 10 grados 8 la temperatura en estos momentos. Ya actualizamos datos de las 4, ahora en un rato vamos a recorrer un poquito el país. 10 grados 8 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores. Humedad 72%, presión 1002,2, viento del sudoeste a 1 kilómetro, cielo nublado, visibilidad 10 kilómetros. La máxima 20 grados con cielo mayormente nublado a lo largo de toda la jornada. Compañeros que se comunican a través del 113-870-7485. También lo hacen el contestador 0810-222-0870. Por favor, mensajes no más de 30 segundos. Habló el periodista Lucas Aguayo, corresponsal en Chile de Radio del Sur y de la agencia Ruptly, sobre el modelo educativo chileno que provoca desigualdad, concretamente de los vouchers que propone Milei en caso de ser presidente acá en Argentina. Dice Lucas Aguayo que el modelo educativo chileno provoca desigualdad, mientras en Chile el 40% de los niños tienen problemas de lectoescritura, y bajó la calidad en el aprendizaje. El periodista Lucas Aguayo explicó el funcionamiento del acceso educativo al expresar que este modelo provoca muchísima desigualdad. Hablamos del modelo chileno. Vamos a escuchar el diálogo que mantuvo Aguayo con LRA42 Nacional Gualeguaychú.
Claro, mira, no sé si sea el mejor ejemplo en Chile. Recordemos que justamente una de las críticas que se hizo durante el estallido social fue justamente que la enseñanza no era igual para todos. Por ejemplo, acá se hace una prueba, la prueba de selección universitaria, donde se ve quiénes pueden entrar a ciertas universidades y cuáles no. Y las que pueden entrar, por ejemplo, a las mejores instituciones, por ejemplo, acá la Universidad de Chile, no, la Universidad Católica, que es donde han estudiado varios presidentes chilenos, solamente entran los que estudiaron particularmente en colegios que fueron privados. Y esto es lo que justamente realizó un descontento en la política chilena. Este sistema también chileno tiene lo que son los colegios privados, los colegios particulares subvencionados, que justamente viene a ser la fórmula que dice Milei, que en una parte es lo que entregan las personas particulares y otra parte subsidia el Estado. Y por último están los colegios estatales, que son los colegios donde van personas de diferentes recursos y que justamente entonces lo paga o lo financia 100% el Estado chileno. Claro, descontento, desigualdad, vimos después las consecuencias durante el estallido social, donde una de las principales críticas era el modelo chileno, producto de que no funcionaba, y justamente personas que quizás podían estar capacitadas para estudiar en ciertas carreras y universidades no lo podían hacer justamente porque estudiaron en colegios que no pertenecían justamente a la gama de estos que eran privados. Entonces, esto provocó una serie de críticas al sistema chileno que hasta antes de por lo menos el golpe de Estado de 1973 que terminó con la democracia acá en Chile, se podía ver que al final las universidades por lo menos podían, eran ese rol de comunidad donde se juntaba la gente que estudiaba en los colegios públicos, con la gente que tenía incluso más mayores recursos. Entonces esto provocó, al final de cuentas, lo que quiere hacer ahora Javier Milei.
Bueno, ahí está la palabra de Lucas Aguayo, periodista chileno, corresponsal de la Radio del Sur allí en la Nación Trasandina y de la agencia Ruptly. Vamos a escuchar a Patricia Chaina, nuestra compañera, sobre declaraciones de Juan José Baillo, quien señaló que siento vergüenza por las declaraciones de Milei sobre la relación con China. Patricia Chaina, periodista especializada en temas agropecuarios, describió el contexto en el que se dieron estas declaraciones. Escuchemos a Patricia.
Salió fuertemente, sí, a contestar, podríamos decir, las aseveraciones del candidato libertario. Concretamente, el secretario de Agricultura dijo que le daban vergüenza las palabras de Milei en relación al, sobre todo al comercio bilateral que tiene Argentina con China, pero a China en general, ¿no? En relación al comercio bilateral, Baillo señala el motivo de sus palabras, de lo que dice Baillo, es que llevamos 50 años de comercio bilateral con China. China es el destino del 10% de nuestras exportaciones. En materia de agroindustria, China es un mercado muy importante. Es nuestro segundo mercado. El primero es Brasil, que tampoco le gusta el candidato libertario. O sea que, se produciría para algún lugar que no sabemos qué, que no sabemos cuál es, porque las relaciones bilaterales llevan mucho tiempo construir mercados. Trabaja la Cancillería en la relación bilateral, trabaja el SENASA en lo que son las condiciones sanitarias. Lleva mucho tiempo y en China nuestra agroindustria tiene una gran variedad de productos que son, bueno, fundamentalmente el sorgo, la carne bovina, la cebada, carne de pescado, frutas. Bueno, a raíz de la gripe aviar también supimos que no solo les exportamos carne de pollo, sino también garritas y piquitos, ¿no? Que se usan como snacks en China. O sea que el consumo de China, que es muy diverso al nuestro, acepta y demanda mucho garritas, que son las patas de pollos, sí, y los piquitos.
Ahí está Patricia Chaina haciendo referencia a declaraciones de Juan José Baillo, quien señalaba que siento vergüenza por las declaraciones de Milei sobre la relación con China. Como funcionario, dice Baillo, me preocupa enormemente que un candidato a presidente tenga tanto desconocimiento sobre la importancia de las relaciones comerciales que hay entre Argentina y China. Sí, esto decía Patricia Chaina, dialogando con el Chelo Ayala. Martín Sereno dialogó con Radio Nacional Puerto Iguazú, referente del movimiento Evita, se refirió a la nota publicada por Clarín que estigmatiza a los movimientos sociales y señaló que hoy tenemos un gasto social del 0,6% y tenemos un gasto de deuda del 20% del PBI. Entonces, las falencias y los déficits claramente son otros. Agregó, los movimientos sociales no son el mal del país. Y reiteró, el déficit es otro. Martín Sereno, en diálogo con LRA19, Nacional Puerto Iguazú.
Los programas sociales, para quien todavía no conoce, primero que representan un 0,6 del PBI, ¿no? Cuando el subsidio a las grandes empresas representa el 3%, es decir, cuando hablamos del Estado y hablamos como el mal de la Argentina, la plata del gasto social, el gasto social es 5 veces menor al subsidio a las grandes empresas y a las corporaciones, ¿no? Entonces, realmente hay que contar toda la realidad. Lo que habría que discutir en la Argentina es dónde va ese subsidio. También está demostrado que estas grandes corporaciones eluden impuestos por 28.400 millones de dólares anuales, ¿no? Con esas redes, esas telarañas de empresas, empresas fantasma, corporaciones, sociedades anónimas, y eso es uno de los grandes perjuicios. Y también habría que decir que la presión impositiva y fiscal en la Argentina es la menor de toda Latinoamérica, y que, por ejemplo, cuando tomamos como modelos Noruega, Noruega tiene una presión muchísimo mayor fiscal y tiene un gasto social mucho más grande, porque las funciones del Estado, en realidad tendríamos que aclararlas, y son tres, ¿no? Por un lado, la producción de bienes y servicios, por otro lado, la garantía del funcionamiento, y por otro lado, el gasto social. El gasto social es un gasto obligado del Estado, porque el Estado, su función es equilibrar las condiciones entre quienes más tienen y quien menos tienen, ¿no? Y los programas sociales son parte de esto, igual que la asignación universal por hijo, y los programas sociales, además, no es caja que maneja los movimientos, porque cada beneficiario individual tiene su propia tarjeta bancaria nominal y cobra directamente del banco. Así que Clarín, como hace siempre, Clarín miente, ¿no? No hay mucho que aclarar de esto.
Ahí está, lo dijo claramente el referente del Movimiento Evita. Clarín miente en diálogo con Radio Nacional Puerto Iguazú. Estamos hablando de Martín Sereno. Habló el comisario Agustín Torres con Radio Nacional Córdoba. Confirmaron la detención de varias personas por los saqueos en Río Cuarto. Torres dijo que la policía se enteró de la creación, fíjate vos, de un grupo de WhatsApp llamado Saqueos Río Cuarto, por lo cual estuvimos trabajando desde las primeras horas de la tarde del domingo, en que recibimos información que había intenciones de realizar robos y saqueos en estos supermercados de la periferia riocuartense. Esto decía el comisario Agustín Torres en diálogo con Radio Nacional Córdoba.
Sí, bueno, esto fue el día domingo. Producto de eso sí se realizó todo un operativo de seguridad en distintos puntos de la ciudad, teniendo en cuenta principalmente los supermercados que tenemos en distintos lugares de la ciudad, principalmente los de la periferia, y bueno, estuvimos trabajando desde primera hora de la tarde, que recibimos información de que había intenciones de sustraer elementos de los supermercados, y bueno, y a partir de ahí empezamos a trabajar hasta que aproximadamente 20:30, poco antes de las 21, ingresaron rompiendo un vidrio en un supermercado en el suroeste de la ciudad. Pero bueno, como personal policial lo teníamos desplegado, estábamos próximo al lugar, nos llegamos al lugar y bueno, ahí se trasladaron 10 detenidos que habían ingresado, no logramos ubicar el interior del lugar sin que pudieran llevarse nada al respecto.
Bueno, y a propósito de esta cuestión, de lo que ha ocurrido en los últimos días en Río Cuarto, habló nuestra querida compañera, querida amiga, compañera María Esther Romero, periodista de Radio Nacional Córdoba, señalando que hay indicios o había indicios de acciones coordinadas. María Esther, dialogando con LT14, Nacional Paraná, Nacional General Urquiza Paraná, consignó sobre la situación que se vive en Río Cuarto tras los saqueos que se produjeron el fin de semana, expresando que más de 15 personas, entre ellas adolescentes, fueron detenidas por ingresar a un supermercado y, escuchá, llevarse diferentes artículos no comestibles. Mientras, este fenómeno se replicó en Córdoba, capital, donde hubo 20 personas detenidas, de las cuales 5 de ellas son menores de edad. María Esther Romero.
Estamos teniendo días muy calientes en Córdoba, primero por los incendios desatados en todas las serranías con focos activos muy agresivos, uh-huh, que han logrado ser controlados, pero también por lo que ustedes mencionaban allí, uh-huh, saqueos que comenzaron en Río Cuarto, a 250 kilómetros de la capital alterna de la provincia de Córdoba, donde el día domingo comenzaron hordas de motociclistas a transitar por ciertas calles, infundiendo muchísimo temor y provocando saqueos en algunos comercios. El saldo son 17 personas detenidas, de las cuales varias son menores de edad. En el día de ayer, este fenómeno se trasladó a la ciudad de Córdoba, donde desde la medianoche y durante toda la madrugada de hoy, se produjeron saqueos e intentos de saqueos de ingresos masivos a centros comerciales importantes, prácticamente todos son supermercados y también casas de venta de electrodomésticos. A esta hora el saldo son 20 personas detenidas, de las cuales son 5 menores de edad. En total 12 saqueos se han producido en nuestra capital. Esto genera muchísima preocupación en las autoridades de la policía y también del gobierno provincial.
Bueno, ahí está la palabra de María Esther Romero, mi querida compañera y amiga, dando cuenta de lo ocurrido en las últimas horas, tanto en Río Cuarto como en Córdoba. En un rato vamos a hablar de lo que ocurrió en el departamento de Las Heras, donde Carlos Montero, director de Desarrollo Social de la Municipalidad Local, señaló que para la Municipalidad de Las Heras los saqueos fueron actos de oportunistas. En un rato vamos a escuchar su palabra. 5:45. Bueno, vamos a recorrer el país climatológicamente hablando. Te comento que en San Nicolás de los Arroyos, en la provincia de Buenos Aires, en el norte de la provincia de Buenos Aires, 8 grados 8 décimos a esta hora, 6 grados 2 la sensación térmica, viento del sur a 16 kilómetros, visibilidad 15.000 metros, máxima 19 grados, con el cielo mayormente nublado. Nos vamos bien al norte, a Yavi, en la provincia de Jujuy. Yavi es una, digamos, es una zona, yo te diría, cuasi tropical. Allí está siendo 9 décimas de grado bajo cero. Humedad 20%, poca humedad, presión muy baja, 669 HPA, visibilidad 30.000 metros, cielo totalmente despejado. La máxima en Yavi, 21 grados, también con el cielo mayormente nublado para lo que resta de la jornada. De Yavi nos vamos al sur. Al sur, como digo. Río Gallegos, Santa Cruz. En Río Gallegos, la capital santacruceña, 6 décimas de grado sobre cero. La sensación térmica, 6 grados bajo cero. Humedad 71%, cielo nublado, visibilidad 30.000 metros, máxima 5 grados. Se habla de nevadas por la mañana, chaparrones por la tarde, parcialmente nublado por la noche. En La Banda, Santiago del Estero, 10 grados 4 la actual temperatura, humedad 71%, la presión 980.5, viento del sur a 11 kilómetros, visibilidad normal, máxima 24. En La Banda, los pagos de los Carabajal, donde se celebró el cumpleaños de la abuela Carabajal hace algunos días. Bueno, el cielo parcialmente nublado a lo largo de toda esta jornada. Aquí en Buenos Aires tenemos 10 grados 8, humedad 72%, cielo nublado, visibilidad normal, máxima 20 grados, cielo mayormente nublado para lo que resta de la jornada. Compañeros que se comunican a través del 113-870-7485. Bueno, me pide disculpas Carlos de Salta, le mando un abrazo grande. Me aclara que tiene mucha tristeza con esta realidad que nos embarran cada día más, según Carlos de Salta. Abrazo grande y viva Perón. Más que nunca, dice Carlos de Salta. Gracias por estar y saludos a Sonia. Carlos de Salta. Aquí, fuerte abrazo con el placer de escucharlos, Emilio de Luján, en la provincia de San Luis. Hola, Diario Nacional. Hola, Claudio. todas las noches escucho el programa, soy vago para escribir, pero quiero preguntarte algo, tal vez una pregunta indiscreta, pero le preguntaron a Milei, si llega a ser presidente, qué va a hacer con los grupos piqueteros, porque están guardaditos, según Enrique de Tartagal, porque están guardaditos porque alguien se le está pagando para que estén callados. Perdón si mi pregunta es ofensiva, solo quería saber lo que hasta ahora no lo escuché a Milei. Gracias, dice Enrique Tartagal. Milei dijo que va a mantener la ayuda social, eso es lo que dijo. Ahora, me parece que en el caso de las marchas de los piqueteros va a ser muy parecido a Bullrich. Van a salir a reprimir. Milei va a salir a reprimir. Ante cualquier marcha de piqueteros, me parece que Milei, conociendo el grado de violencia en sus conceptos que tiene Milei, va a salir a reprimir. Eso es lo que yo pienso. No sé, después habrá que ver. Espero que no gane. Espero que no sea presidente. 4:49 de la mañana. Ahí tenemos ahora la visita de un querido amigo que va a estar actuando este fin de semana. Queridísimo amigo de la ciudad de Rosario.
Hola Claudio, hola audiencia de Diario Nacional. Aquí los saluda Julián Venegas, músico de la ciudad de Rosario. Quería contarles que junto a José Santucho, otro colega de acá de la ciudad, compañero en este caso, hicimos un disco que estamos a punto de estrenar en Buenos Aires a fin de este mes, del mes de agosto. Este trabajo se llama Ambulantes, lo pueden buscar si quieren por plataformas digitales. Es un trabajo en donde retratamos a trabajadores itinerantes, urbanos, protagonistas de calles, colectivos, plazas, entre otros territorios. Los churreros, artesanas, floristas, pochocleras se resignifican en estas canciones dedicadas también al oficio que hay detrás de cada persona. Lo vamos a estar presentando el viernes 25 en el Alambique junto al dúo Turica Doncel, el sábado 26 en APM La Plata junto al dúo Wagner Tajam, y el domingo en el Oeste en Arte y Vida en la localidad de Martín Coronado junto al Perro Segovia, que también nos va a acompañar. Les esperamos, toda esta información está en nuestras redes. Y en Revuelto Radio, un programa de esta misma radio, por si quieren chusmear. Un abrazo para todos y todas.
Ahí está Julián Venegas de Rosario y José Santucho haciendo Ambulantes.
Zigzagueando entre los nombres, con pañuelitos en sobres, ofrezco de a 2 por 100. Un tipo mira y no ve, y dice que no tiene un cobre. Soy ambulante, siempre tirando adelante. Soy ambulante, siempre tirando adelante. Con un bolsito cruzado lleno de medias y ofertas, pateando tardes inciertas por ver si vendo unos pares en mercaditos y bares. Entro en toda puerta abierta. Soy ambulante, siempre tirando adelante. Soy ambulante, siempre tirando adelante. Me subo en cualquier esquina, soy vendedor trashumante y tengo para estudiantes variados resaltadores, una ganga 3 colores. Descuide, no se levante, soy ambulante, siempre tirando adelante. Soy ambulante.
siempre tirando adelante. En mi mano los turrones y en mi grito desgolado, niña que pasa a mi lado con hermosas lechucitas, mientras el humo levita de un sahumerio imaginado. Soy ambulante, siempre tirando adelante. Soy ambulante, siempre tirando adelante. Si llegué de polizón en cualquier barco escondido, el azar puerto olvido y en mi reloj me fundo. Soy ciudadano del mundo solo por haber nacido. Soy ambulante, siempre tirando adelante. Soy ambulante, siempre tirando adelante. Soy ambulante, siempre tirando adelante. Soy ambulante, siempre tirando adelante.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Pacho O'Donnell en Nacional, apuntes de nuestra historia.
No todos los pueblos originarios americanos se enfrentaron con violencia a la invasión europea en los tiempos de la conquista. Otros fueron negociadores, como fue el caso de la negociación que podríamos llamar sexual de los indígenas cayos en la zona de Asunción. El alemán Ulrico Schmidt, que fue un colonista de la expedición de Pedro de Mendoza, escribiría: cuando estuvimos cerca hicimos disparos con nuestros arcabuces, y cuando los oyeron, es decir, los cayos, y vieron que su gente caía y no veían bala ni flecha alguna, sino un agujero en los cuerpos, no pudieron mantenerse y huyeron, cayendo los unos sobre los otros, como los perros mientras huían hacia su pueblo. Bueno, sigue relatando, dice: pidieron que nos quedáramos con ellos y regalaron a cada hombre de guerra 2 mujeres. Para que cuidaran de nosotros, cocinaran, lavaran y atendieran a todo cuanto más nos hiciera falta. De allí en más, a favor de la belleza de las mujeres carias y de las costumbres poligámicas, Asunción sería un paraíso del placer carnal, tal distinto al fuerte a la vera del Río de la Plata, es decir, Buenos Aires, en terreno de indios tan poco hospitalarios que había obligado a la expedición, bueno, ya sabemos que habíamos terminado Solís, y que había obligado justamente a esta expedición de Mendoza a huir hacia el norte, y así es como llegaron a Asunción. Los conquistadores a la orilla de la confluencia entre el Pilcomayo y el Paraguay ya no lo serían de tierras y riquezas, sino de cuerpos y sentidos. A cada uno de ellos se le encomendará un harén y la promiscuidad sería lo habitual. El moralizador presbítero Francisco González Paniagua describe al rey de España, textual, que el conquistador está contento con 4 indias, es porque no puede haber 8, y el con 8 porque no puede haber 16, y que no hay quien baje de 5 y de 6, la mayor parte de 15 y de 30 y 40 los lenguas y los capitanes.
Volvé a escuchar estos apuntes de nuestra historia por Pacho O'Donnell en www.radionacional.com.ar.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Bueno, tenemos tiempo para escuchar a Carlos Montero, que es el director de Desarrollo Social de la Municipalidad de Las Heras, en el norte de la capital mendocina, donde dijo que para la municipalidad los saqueos fueron actos de oportunistas. Carlos Montero, dialogando con Nacional Mendoza Aquino.
Yo creo que básicamente ha sido más delincuencia que otra cosa. Si bien sabemos que hay un malestar social y la economía no está funcionando como corresponde y la gente por ahí está desesperada y está angustiada y tiene incertidumbre con todo esto lo electoral y que no sabe qué va a pasar en el país, pero yo creo que más que todo esto ha pasado por oportunistas que vieron esa cadena falsa de saqueos que era del 2018 y aprovecharon la oportunidad para hacer vandalismo en locales. Lo que pasó en la acera, la verdad que nos preocupa, muchísimo nos preocupa, y ojalá que se desestre. Ayer tuvimos también en el Abarrobal anoche, algunos episodios, menos mal que se pudo disipar. Agradecer puntualmente a la policía y a la Guardia Urbana de la Municipalidad, porque habrán estado atento a lo que estaba pasando, haciendo por ahí inteligencia con lo que se puede, tratando de evitar que pase cualquier desmán, más que todo para que no queden afectados los lacerinos, porque los negocios por ahí están solos, y bueno, si queda vandalizado también se pierde recursos materiales, pero el tema es que no pase nada con las personas, que eso es lo puntual y lo principal.
Ahí está la palabra de Carlos Montero, funcionario municipal de Las Heras en Mendoza. Noticias en la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Sergio Berni denunció que existe una campaña masiva por redes sociales para incitar a los robos a comercios. El ministro de Seguridad bonaerense indicó que anoche la policía actuó rápidamente y que hay 36 detenidos por el delito de robo en Poblado y en Banda contra supermercados. Dijo que al oscurecer, cuando empezaban a cerrar los comercios, hubo de manera coordinada varios intentos de robos en diferentes comercios. Al mismo tiempo, desde el gobierno provincial señalaron que los intentos de saqueo ocurrieron en Moreno, 3 de febrero, Tigre y Escobar. El Frente de Todos consiguió dictamen de mayoría para el proyecto que protege a Aerolíneas Argentinas. La iniciativa busca prohibir la transferencia de acciones de la línea aérea sin la autorización de los 2/3 de ambas cámaras legislativas. La Comisión de Legislación General firmó el dictamen de mayoría con el respaldo del Frente de Todos, mientras que Juntos por el Cambio dejó un despacho de minoría rechazando el proyecto y ahora la discusión se trasladará al recinto de sesiones.
Deportes.
Copa Libertadores, cuartos de final. En la Argentina se cruzan dos grandes con historia, Boca y Racing, los únicos dos equipos de nuestro país que se mantienen en la actual edición del torneo continental. Se verán las caras en un encuentro válido por la ida de esta instancia, partido que se jugará en la Bombonera desde las 21:30 con transmisión de Nacional. El arbitraje del brasileño Wilton Sampaio. Las probables alineaciones por el lado de Boca con Sergio Chiquito Romero en el arco, Advíncula o Weigan, Figal Rojo y Fran Fabra, Advíncula o X Fernández, la otra duda, Paul Fernández, Cristian Medina, Ezequiel Barco, Ezequiel Ceballos y Merentiel o Edison Cavani. Racing con Gaby Arias, Rubio, Sigali, Piovi, Rojas, Nico Oroz, Aníbal Moreno, Jonathan Gómez, Agustín Ojeda, Maxi Romero y Gabriel Auche. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Esquel, Chubut, cielo ligeramente nublado, temperatura 3 décimas de grado, la térmica 2 grados 2, bajo cero, humedad 89%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está nublado, 10 grados 7 décimas, la temperatura 71%, la humedad.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Somos todo, somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Agenda nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Yo me encuentro solo, ya no entiendo nada. Si es verdad que vos salís de una canción, sos el fuego artificial que me estalla en la cara. Aunque a veces me encuentre en una emboscada, pueda el viento devolverme una canción. Con lo que se apaga el fuego, se apagó tu corazón. La mirada de tus días siempre me habla. Se combina para ver si volverás. Siempre un tango para ver si ya pasó. Con lo que rodea mi pecho diseñé un caparazón.
Donde apuntaba me fulminaba y en ese lapso ya no reaccionaba, pero encontraba la manera de escapar.
Qué bonito. El espacio dedicado al rock argentino con el cuelgue, con este tema que fue lanzado en plena pandemia allá por 2021, que se llama La Mirada, del disco Cuentito, el cuelgue, con la presentación de Julieta Venegas en nuestro espacio dedicado al rock nacional, iniciando ya la tercera hora de nuestro Diario Nacional. Ahí andamos con muletas, pero seguimos andando. Iniciamos la tercera hora y a las 5:07 llegan aires caribeños para mitigar un poco el frío. Le damos la bienvenida a... ¡a los de las 5! ¡Bienvenidas, bienvenidos, argentinas, argentinos! ¡Vamos a bailar, a llenarse de energía! ¡Corazones de ron, mi amor! En este momento distinto y diferente, con todas las estrellas de la Cuba africana, en este jamaiquino guapachá titulado Tributo al Niño Rivera. con Orlando Maracas Valle en la flauta. En la trompeta, Manuel Guajiro Mirabal. Y en la voz, el hombre de la tremenda choricera que invita a bailar a Rafaela y Manuela, Ignacio Mazacote Carrillo. ¡Vamos! Guapachá, Torre, qué guapachá, qué guapachá, Prince, qué guapachá, Villamor, qué guapachá a todos, a todas, qué guapachá, Mr. Zoom. Aparece oportunamente Mr. Zoom para salvaguardarme la voz. También Mr. Café. Está el director de cine Contreras. Un saludo grande a Contreras, al director de cine, que hace mucho que no viene con la cámara. Acá están los muchachos de la Afro Cuban All Star, de la mano de Juan de Marcos González. Sí, mi vida, vamos a levantarse, a munirse de ropa, de abrigo, por lo menos cuando vas a salir a comenzar tu día laboral, Después seguramente va a ser un poquitito de calor, un poquito de alivio en todo caso. ¡Vamos todavía, vamos! ¡Vamos esos muchachos que traen aires caribeños! ¡Vamos, arriba! ¡Se viene el canto! ¡Soy jamaiquino! Argentinos, buen día Argentinas, buen día Nacional Marca País. Si viene la segunda. Si te estás levantando a esta hora, 5 y 11 de la mañana, todavía tenemos 10 grados 8 sobre la capital federal y alrededores. Humedad 72%, presión 1.2 decimal 2, el cielo está nublado, visibilidad 10.000 metros, máxima 20 grados. El cielo mayormente nublado para lo que resta de la jornada. Así iniciamos la tercera hora de nuestro diario nacional, la parte final. ¡Vamos todavía! ¡Esa mi vida! ¡Vamos! ¡Atento que se viene Mazacote! ¡Ahí va! Impresionante Mazacote, ¿eh? Me encanta el final con Mazacote. Bueno, calendario de pagos del ANSES. Recordamos, jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo con DNI terminados en 0 y 1. Deben presentarse los titulares, reitero, con DNI terminados en 0 y 1. Asignación por embarazo. Atención, DNI terminados en 8. Desempleo, subsidio por desempleo, DNI terminados en 0 y 1. Asignaciones pago único, todas las terminaciones de documentos hasta el 11 de septiembre. Y asignaciones familiares de pensiones no contributivas, todas las terminaciones de documentos también hasta el 11 de septiembre. 5:14, Lautaro Villamor.
Bueno, Claudio, repasamos la agenda extensa, por cierto, del día a nivel deportivo. Decíamos en los títulos que hay Copa Libertadores, cuartos de final, partido de ida, 21:30, Boca, Racing Club de Avellaneda, esto es transmisión de la radio pública, relata Jorge Godoy. En el mismo horario, otro partido de cuartos de final, Deportivo Pereira ante el Palmeiras, pero antes hay Copa Sudamericana, Defensa y Justicia visita al Botafogo a las 19 horas. También esto tiene que ver con el partido de ida de los cuartos de final de esta Copa, y además va a jugar Messi esta noche, 20 horas, Inter de Miami ante el Cincinnati, 20 horas, US Open Cup, los nombres que hay que aprenderse en este caso del fútbol estadounidense. Además hay Copa Argentina, 14 horas, Villa Mitre de Bahía Blanca ante Chaco Forever. Recordamos que ayer el conjunto de La Plata, Estudiantes, cayó 1-0 ante Corinthians por Copa Sudamericana.
Olimpia de Bahía Blanca, hablamos de Villa Mitre. Olimpia, ¿dónde se fue? ¿Al Federal B, Argentino B?
Ya te digo.
Se fue, porque se fue muy abajo.
Sí, bajó.
Olimpia. No le ha ido muy bien a Olimpia y ha surgido Villa Mitre, ¿no?
Sí, que era su
clásico rival. Pero bueno, después lo dejamos para después, no te hagas problema ahora. ¿Algo más para agregar?
Acá estoy viendo. Claro, sí, bajó al Federal. Sí.
¿Pero al Federal A o B?
Ahí te digo.
Para mí bajó el Federal B.
Puede ser.
Como San Martín de Mendoza, que desapareció prácticamente. Sí. ¿No? Del fútbol importante de nuestras provincias. Bueno, en un rato me lo vas confirmando. Bueno, algunos temas. El colectivo Ni Una Menos llamó a no permitir que se arrebaten los derechos logrados. El movimiento feminista se autoconvocó y declaró en alerta social frente a los dichos del candidato presidencial Milei, bajo la bandera Vivas, Libres y Desendeudadas Nos Queremos. El movimiento Ni Una Menos realizó una asamblea feminista abierta a modo de alerta social, en la que se pronunció por no permitir que se arrebaten los derechos logrados por distintos colectivos frente a los dichos del candidato fascista Javier Milei, que propuso cerrar el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Queremos impedir que la derecha o que la ultraderecha sean gobierno en este país, remarcaron. Queremos impedir que la derecha o que la ultraderecha sean gobierno en este país, remarcaron las integrantes del movimiento Ni Una Menos, quien realizara una asamblea feminista abierta. Bueno, otro de los temas importantes, municipios bonaerenses desmintieron categóricamente saqueos a los comercios, ¿sí? Estamos hablando de los municipios de General Rodríguez, de Quilmes y de José Cepaz. Llevaron tranquilidad a los ciudadanos, y aseguraron que no existieron los episodios difundidos en redes sociales. También el municipio de Moreno comunicó que durante el día de la fecha, por ayer, desde distintos perfiles, se estuvo convocando a falsos saqueos. Después hubo diferentes focos de robo organizados a distintos comercios de Moreno. La Secretaría de Seguridad Municipal, junto con la Policía Bonaerense, detuvo a 8 personas que serán investigadas por los delitos cometidos. Se aportarán todos los elementos correspondientes para que la justicia avance con la investigación y que el peso de la ley recaiga sobre los responsables de los delitos. Se seguirá trabajando en todas estas horas. Eso decía el municipio de Moreno, otro caso Morón también, atento a la circulación de rumores. Ah, otro de los tipos que también agitaban a que se genere ola de saqueo, ¿sabí quién fue? Ramiro Tagliafico, o Ramiro Tagliafierro, ¿sí? El que era marido de la Vidal, de la gobernadora Vidal, Ramiro Tagliaferro, que fue intendente de Morón, también llamó a que la gente vaya a saquear. Mirá qué democráticos que son. Quien fuera intendente de Morón, por Juntos por el Cambio, teniendo una actitud absolutamente desestabilizadora y golpista. Tagliaferro. Ahí está, Tagliaferro. Bueno, Ramiro Tagliaferro, el marido de la Vidal. Atento a la circulación de rumores sobre presuntos disturbios en áreas comerciales del distrito, el municipio informa que no se ha producido ningún hecho de violencia en las calles de Morón, así como tampoco se registró ningún movimiento particular que merezca alguna medida especial. La multiplicación de mensajes alertando sobre episodios inexistentes buscan generar inquietud y malestar entre la población y afectar las áreas comerciales, privando a empresarios y trabajadores de la posibilidad de funcionar con normalidad. Desde el municipio de Morón, en articulación con el gobierno bonaerense y las cámaras empresariales, trabajamos para que se retome la actividad en los comercios que bajaron sus persianas en la tarde de ayer, como consecuencia de la difusión de estas falsas noticias alentadas por el ex marido de Vidal. Yo lo agrego, el ex marido de Vidal fue el que alentó todas estas maldades. Asimismo, repudiamos a quienes apelan a estos mecanismos para inquietar a los vecinos y vecinas de Morón. Este es el comunicado de la Intendencia de Morón. Bueno, vamos ahora a otro título muy importante también, porque, bueno, habló el ministro de Economía, Sergio Tomás Massa. Vamos a escucharlo ahora al también candidato presidencial de Unión por la Patria, diciendo que en Estados Unidos preocupa que alguien prometa usar su moneda. Sergio Tomás Massa.
Me preguntaron un poco sobre el resultado electoral y, digamos, cómo era la aparición en Estados Unidos, de alguna manera, la aparición de estos fenómenos antipolítica o extrapolítica en nuestra región. Están acostumbrados a verlos porque se han dado en distintos países de la región. Sí les preocupa la idea de que alguien prometa que va a construir la economía usando la moneda de ellos, ¿no? Les suena raro que alguien se comprometa a darle a los argentinos la moneda que no es de los argentinos, sino que es la de Estados Unidos. Pero bueno, supongo que algún permiso o alguna charla habrán tenido quienes hoy le ofrecen a los argentinos dolarización para poder usar los dólares en la Argentina. Entiendo que no será solo un cuentito electoral, sino que tendrá algún correlato de charla con la Reserva Federal de Estados Unidos o con el Congreso de Estados Unidos. Entiendo que la unilateralidad en el uso de lo que es, digamos, facultativo del otro no existe.
Y el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció en la tarde de ayer, en la capital estadounidense, que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, otorgarán un financiamiento adicional al país por un total de 1.300 millones de dólares. Lo escuchamos.
Arrancamos la jornada con una reunión con los directores del Banco Mundial, con el objetivo de cerrar un programa de financiamiento para la Argentina que tiene dos grandes objetivos. El primero, vinculado a la seguridad alimentaria, con un financiamiento de 450 millones de dólares que están enfocados en la tarjeta alimentaria y en el programa de la asignación universal. Son recursos de financiamiento del Banco Mundial que de alguna manera refuerzan el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social. Y otros 200 millones de dólares de financiamiento que van a operar a través del Banco Vice, desde el Ministerio de Economía, que tienen por objetivo central el prefinanciamiento para las pymes de exportaciones y de importaciones, con el objetivo de garantizar a las pymes argentinas el acceso al crédito en el caso de las importaciones y a la posibilidad de liquidar divisa rápido en el caso de las exportaciones. Y por otro lado, con el Banco Interamericano de Desarrollo, acabamos de terminar con la firma de contratos que tienen, por un lado, una obra que es fundamental para la Argentina, que es un puente que une la provincia de Corrientes con la provincia de Chaco, una segunda obra muy importante que además tiene características binacionales, que es la de Salto Grande, que le amplía la capacidad instalada a la represa Salto Grande, pero además que nos permite, por otro lado, mejorar en términos de huella de carbono y en términos de aptitud ambiental la represa, con un financiamiento, un primer financiamiento, pero sobre la totalidad del proyecto, es el contrato y la aprobación, y un tercer financiamiento que de alguna manera nos garantiza el aumento de exportaciones en la economía del conocimiento, porque el Banco Interamericano de Desarrollo prefinancia a las empresas exportadoras de economía del conocimiento. Esto tiene por objetivo central completar un cupo de 1.300 millones de dólares de aquí a fin de año de financiamiento adicional del Banco Mundial y del BID, que de alguna manera para la Argentina son fundamentales para seguir fortaleciendo reservas, pero además seguir financiando proyectos para el desarrollo.
Ahí está Sergio Tomás Massa, que se reunirá en las próximas horas con la directora del Fondo Monetario Internacional, la búlgara Kristalina Georgieva, a la espera del desembolso por 7.500 millones de dólares. El ministro de Economía estimó que la Argentina logrará los depósitos programados para luego devolver los préstamos solicitados a Qatar, China y a la CAF. Vamos a hablar de lo que ocurrió ayer con los robos, con los saqueos, azuzados por la oposición a través de las redes antisociales, porque hubo mensajes desestabilizadores por parte de miembros de la oposición. Y vamos a escuchar al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien, si bien en ese momento consignó que había 40 detenidos, subió la cifra de detenidos a 56 en las primeras horas de este día, por la acción coordinada que llevaron adelante ayer martes varias personas para fomentar saqueos en supermercados y comercios de algunos municipios del conurbano bonaerense. Vamos a escuchar la palabra de Berni. Lo van a escuchar diciendo que hubo 40 detenidos. En rigor de verdad, hay 56, de acuerdo a declaraciones que formuló a la prensa pasada la medianoche. El ministro Berni esto decía.
Y hoy lo llamativo que durante el día empezó una campaña masiva en todas las redes sociales incitando a esa imagen de saqueo que todos tenemos en la retina. Fue un bombardeo constante durante todo el día, pero no hubo ningún tipo de incidente. Recién a la noche, ya a última hora, cuando empezaban a cerrar los centros comerciales, hubieron de manera hasta día coordinada varios intentos de robo en diferentes supermercados, diferentes lugares comerciales, donde actuó rápidamente la policía. Al momento hay más de 36. Hay 36 detenidos, inclusive móviles que han ido, yo le puedo garantizar que si le muestro móviles de los cuales han ido a robar los supermercados, no son autos prácticamente nuevos.
Claro.
Y hay 40 detenidos que, para que sepa, esto no es un robo común. Esto se califica como robo en poblado y en banda y tiene una pena de 15 años.
Ahí está, tiene una pena de 15 años estas actitudes que han tenido algunas personas de ir a robar comercios o saquear comercios. Tiene 15 años de pena. Son 56 los detenidos, 56. Municipios bonaerenses, lo dijimos, General Rodríguez, Quilmes, José C. Paz, desmintieron categóricamente los saqueos a comercios, también lo hicieron Moreno y Morón. El intendente de Escobar aseguró que la campaña para incentivar saqueos responde a espurias maniobras políticas. Esto lo dijo el intendente de Escobar. También habló el gobernador de Mendoza, quien advirtió sobre los falsos saqueos vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Estamos hablando del radical Suárez, que es aliado a Cornejo, quien se expresó de manera contundente respecto de la difusión de mensajes que intentaron alentar saqueos en supermercados y comercios de distintos puntos del país. Y advirtió el mandatario mendocino, radical él, actuaremos con todo el rigor de la ley. Roberto Suárez.
Quiero enviarles un mensaje a todos los mendocinos y a las mendocinas para advertirles que esta difusión de mensajes por WhatsApp que hay son todos falsos, maliciosos y cobardes. Quizás orquestado por alguien, estamos averiguando el móvil si es político o no es político. Y a aquellos que envían los mensajes, advertirles que le va a caer todo el peso de la ley y que está la policía de investigaciones trabajando en tal sentido, como les cayó el peso de la ley a aquellos que quisieron alterar el orden público en el día de ayer y anteayer y ya están detenidos en el penal. Así que por favor les pido, no difundan estos mensajes que son falsos y sigan su vida con tranquilidad y con normalidad.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Me quiero rectificar. Había hablado el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, no Roberto Suárez, Rodolfo Suárez, ¿no? Porque el intendente de Mendoza de la ciudad se llama Ulpiano Suárez. Este es Rodolfo Suárez, actual mandatario mendocino, quien también hablaba sobre los saqueos. Se expresaba de manera contundente respecto de la difusión de mensajes que alentaban saqueos en supermercados y comercios de Mendoza y de distintos puntos del país, advirtiendo actuaremos con todo el rigor de la ley. Título del Diario Nacional, antes te comento que la temperatura ahora, a las 5 de la mañana, es de 11 grados, humedad 71%, la presión 1001.6, no hay viento en superficie, visibilidad normal, ¿sí? Y el cielo está cubierto. Máxima 20, para lo que resta de la jornada, cielo mayormente nublado. Título del Diario Nacional, habló la secretaria general de UTCTERA, Angélica Graciano, señalando que está en juego la cobertura integral que tiene la escuela en todo el país. Esto porque salió al cruce de Milei, que propuso un sistema de vouchers en la educación. Graciano, en diálogo con la radio pública, advirtió que una vez más sale la derecha con espejitos de colores, prometiendo cosas que luego no se van a realizar. Angélica Graciano.
Bueno, en principio que es una vez más sale la derecha con espejitos de colores prometiendo cosas que luego no se van a realizar, porque hay estudios, incluso la misma OCDE y UNICEF dicen que no está probado que ese sistema mejore la calidad educativa, que es la promesa que hace el candidato. En segundo lugar, el mercado le puso precio a la escuela pública y ha visto que a través de esta forma de gestionar el Estado pueden hacer diferencias millonarias. Y la tercera es, hay un propósito de conquistar a los docentes y a los sujetos, a los estudiantes, ya no como sujetos de derecho, sino como clientes de empresas que van a elegir y que van a tener que estudiar las propuestas de cada escuela como si fueran objetos mercantiles, ¿no? Propuestas mercantiles más que propuestas educativas. Entonces hay que tener mucho cuidado con este canto de sirena, porque está en juego mucho toda la tradición de Argentina en escuela pública, la cobertura integral que tiene la escuela pública en todo el país, del norte al sur, en las zonas más recónditas, va a depender de la cantidad de estudiantes que haya en un aula, porque si el ingreso de la escuela va a ser a través de los vouchers, seguramente van a tener que ingresar más alumnos de los que ya hay para que sea rentable.
Ah.
Y no es algo que te garantice un salto cualitativo en la calidad educativa, porque la calidad educativa depende de otras variables.
Ahí está la palabra de Angélica Graciano, secretaria gremial de UTE Cetera, secretaria general de UTE Cetera, saliendo al cruce del sistema de vouchers que propone el líder ultraderechista Javier Milei. Habló también la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Aixa Boikens, quien señaló en diálogo con LT14 Nacional Paraná que somos mejores cuando tenemos educación pública. Ante la amenaza de eliminar la educación pública o de emprender un proceso de mercantilización de la educación como propuesta de campaña de los candidatos de la oposición, en Paraná convocaron a un conversatorio para abrazar a la universidad pública. Vamos a escuchar la palabra de la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Aixa Boikens.
Con una tradición, digamos, nosotros ahí tenemos cosas que decir. Uh-huh. Esto ya lo vivimos, y aunque no lo hubiéramos vivido, también tenemos experiencia y producción de contenidos, de conocimientos, de aportes, de vínculos para vivir mejor en la sociedad, que nos hacen decir, bueno, miren, no vamos a compartir esto. O sea, por más que haya gritos que también nos inviten a decir está todo mal, nosotros en eso es como que queremos decir, bueno, no, escuchemos que no está todo mal. Uh-huh. O sea, que somos mejores cuando tenemos educación pública. Uh-huh. Y que somos referentes, que tenemos gente que se distingue en nuestro país y en el mundo por nuestra formación en la, uh-huh, educación pública, en la universidad, por ejemplo. Y que se distinguen en el extranjero, que tenemos premios Nobel, que son formados acá. Entonces, quiero que podamos repensar, porque una sociedad la construimos entre todos los, uh-huh, actores. Y nosotros, como parte de la universidad pública, no estamos dispuestos a hacer silencio cuando alegremente y con mucha disvaloración, digamos, con términos muy agresivos, empiezan a decirnos que está todo mal lo que hemos hecho. No, hay cosas para mejorar, claro que sí, no nos negamos, pero sí vamos a cuidar nuestra universidad pública, porque ahí nos encontramos todas y todos, y nuestra educación en todos sus niveles.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional, por la radio pública.
5:36 de la mañana, 11 grados la temperatura en la capital federal, cielo cubierto, no hay viento en superficie, máxima 20 grados, terrorismo de Estado, un acto para tener presentes a los obreros gráficos del diario La Nueva Provincia, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, asesinados por la dictadura genocida, cuyos cuerpos asesinados fueron encontrados, ¿sí?, en la ruta 33, a pocos kilómetros de la salida de Bahía Blanca. Ayer se llevó a cabo una señalización justamente en la Cueva de los Leones, donde fueron encontrados ambos cuerpos. Participaron los organismos de derechos humanos de Bahía Blanca, Hijos y la Red por el Derecho a la Identidad, junto a la Mesa por el Juicio y Castigo, y los compañeros de Hijos, Ciudad de Buenos Aires. Habló Alejandra Santucho, en diálogo con LRA 13 Nacional Bahía Blanca.
Bueno, sí, hoy la Secretaría, bueno, como siempre, ¿no?, el Estado, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y también la Subsecretaría de Provincia, conjuntamente con todos los organismos de derechos humanos locales que, bueno, que llevamos adelante un poco la lucha de memoria, verdad y justicia aquí en la ciudad, bueno, estaremos allí presenciando la señalización de este sitio, este lugar que fue, que se lo conoce como la Cueva de los Leones, que es el lugar donde aparecieron los cuerpos acribillados de Enrique Henrich y Miguel Ángel Loyola, los obreros gráficos de la Nueva Provincia, el 4 de julio de 1976, ¿no? Luego de 4 días que estuvieron secuestrados y fueron torturados, aparecieron allí con más de 50 impactos de balas cada uno en ese lugar. Así es que, bueno, hoy, 47 años ya que pasaron del hecho y un poquitito más, se señaliza este lugar como metodología, obviamente, de lo que tiene que ver con la verdad y la memoria, porque la justicia en este caso está bastante demorada, y me refiero a lo que tiene que ver con las imputaciones a los civiles, que son los dueños de la, de los ex dueños del diario La Nueva Provincia, que bueno, que la mayoría está fallecido, pero que está vivo, que es Vicente Massot, ha logrado perpetuar una impunidad a lo largo del tiempo que se mantiene hasta el día de hoy. Así es que, bueno, seguimos transitando el camino de memoria y verdad, y esperemos que seguimos por lo menos batallando para que llegue la justicia también en este caso, ¿no?
La palabra de Alejandra Santucho: memoria, verdad y justicia. Habló el profesor de historia Abel Antivero sobre la derecha en Latinoamérica y su comparación con la Alemania de 1918. Analizó la aceptación de las expresiones de derecha en la Alemania de 1918 y la radicalización de la política de manera totalitaria, observando que levantar la voz y gritar consigue evadir la discusión sobre las ideas y logra la aceptación de los sectores más jóvenes de la sociedad. La palabra del profesor Abel Antivero, en diálogo con Radio Nacional Gualeguaychú.
Tenemos que ponernos en contexto y entender que nos tenemos que ir hasta 1918 con el final prácticamente de la primera, lo que se llamó la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, donde la gran derrotada y la que había sido también gran parte responsable de ese conflicto había sido Alemania, ¿no? Y donde queda es la gran derrotada, y donde sus donde los que triunfan imponen cláusulas para que repare los daños de guerra, y ahí es que se firma el Tratado de Versalles, donde 50 países lo firman, condenando a Alemania a firmar una deuda prácticamente impagable, donde aparecen aristas como, por ejemplo, el desarme de su ejército. Alemania no podía tener un ejército como el que tenía, sí alguna fuerza de seguridad militarizada, pero no ejército en lo que concretamente podemos llamar, y tampoco podía tener una flota, ¿no? Flota de mar. Por lo tanto, ese gran endeudamiento da inicio a una etapa que se llamó la República de Weimar, donde es un proceso democrático, pero que genera un gran resentimiento hacia la población, porque por supuesto al entrar en la década del 20 hay una gran crisis económica con aristas como, por ejemplo, inflación. Y esto hace que mucha gente caiga en los índices de pobreza, por supuesto, y al mismo tiempo hay un contexto de radicalización de la derecha, del totalitarismo, o sea, hay una experiencia en Italia con Benito Mussolini, por lo tanto, un gran sector de la sociedad empieza a mirar con simpatía una salida a través de lo que vendría a ser en ese momento el fascismo, ¿no?
Bueno, ahí está la palabra del profesor Antivero, cambiamos de tema. Estoy viendo cómo dejaron un comercio de ropa vacíos, 15 personas. Detuvieron a una de ellas, se llevaron ropa, lo vaciaron. Digo, ¿sirve para comer la ropa? Porque vaciaron un comercio de ropa. Bueno, hay un detenido, robo y vandalismo en un local de ropa, me muestra la señal de noticias Crónica TV, hace un ratito también, todo negativo. Vamos a hablar de alquileres. Daniel Arroyo, diputado nacional de Unión por la Patria, habló sobre la sesión especial que se va a tratar en diputados para tratar la ley de alquileres. Derogar la ley de alquileres, dijo Arroyo, sería un error.
El problema son tres, para mi opinión, los problemas hoy del problema del alquiler. El primero es el 130% de inflación, así que cualquier índice que uno marque sube muchísimo el alquiler porque el nivel de inflación es muy alto. El segundo es el tema del alquiler temporario y se ha transformado en un mecanismo bien complejo, este tema de que la gente alquila por semana, por tres días, en dólares. En el mundo se ha transformado en complejo y en la Argentina también, y sube muchísimo los precios y muchas personas retiran sus departamentos y sus alquileres para y sus viviendas para tenerlas como alquiler permanente y prefieren ir al sistema de alquiler temporario. Y el tercero es que faltan viviendas, o sea, estamos ante una generación de inquilinos. Hoy la gente joven, las personas adultas no acceden a vivienda que sí tienen las personas mayores en Argentina y claramente hay un problema de falta de crédito. En ese contexto, derogar la ley sin más yo creo que es un error grande, me parece que es un gran error. La ley necesita ser modificada, necesita ser mejorada, pero derogar la ley sin más y dejar en el aire en un contexto de 120-130% de inflación es un error importante. Nosotros, hay dos dictámenes que sí ya se aprobaron hace un tiempo, uno que firmamos quienes somos Unión por la Patria, que básicamente plantea que los alquileres sean de 3 años y que en la actualización se combine una mezcla de salarios e inflación, y otro que firmó la oposición, que entiendo que es el que van a tratar en el recinto, que los alquileres sean por 2 años y cada 3 meses se actualice el monto sin ningún tipo de criterio, o sea, que sea un acuerdo de parte. Bueno, la verdad yo creo que el primer dictamen es mejor, se podría trabajar un dictamen común y llegar a una cierta racionalidad. Lo que no es bueno, en mi opinión, es derogar sin más y que la gente quede en el aire sin saber cómo se alquila en Argentina.
La palabra del diputado nacional Daniel Arroyo, de Unión por la Patria, se suma a Daniel Arroyo los conceptos vertidos por Gervasio Muñoz, referente de inquilinos agrupados a nivel nacional, dijo en diálogo con LRA 43, Nacional Neuquén, buscan volver a lo que hizo Martínez de Hoz.
Quiero enganchar con una cosita un poco histórica, pero muy breve. En el 73 se crea el movimiento de inquilinos peronistas.
Mira.
Cámpora decreta, por decreto, plantea que el alquiler de la vivienda no podía superar el 25% del salario del peón, que era la medición en ese momento. Uh-huh. Llega la dictadura en el 76, y en el 77 Martínez de Hoz, en su plan económico, plantea que se termina la regulación de los precios de los alquileres en Argentina, que ya no va a ser más el Estado el que regule, lo hace en nombre de la libertad, de que cualquier familia pueda entonces elegir dónde alquilar, porque como el Estado se iba a apartar, iba a haber muchísima oferta para alquilar, y iban a bajar los precios. Finalmente lo que termina sucediendo en la dictadura es que desaparecen a los militantes del movimiento de inquilinos peronista, y además se dolarizan todas las viviendas en Argentina. Mañana, quería hacer esa pequeña conexión, pero mañana lo que se va a votar en el Congreso Nacional es una vez más que el Estado se corra completamente, que ya no haya índice para actualizar los precios de los alquileres en la Argentina y que una vez más lo vuelva a decidir el mercado y que entonces finalmente el mercado decida quién puede vivir dignamente, quién puede alquilar dignamente y quién no.
Ahí está Gervasio Muñoz, el referente de inquilinos agrupados a nivel nacional, refiriéndose a la intención de la oposición de derogar la actual ley de alquileres. Buscan volver a lo que hizo Martínez de Hoz. Bueno, vamos al audio 15. Leticia Martínez, especialista en temas internacionales, como Ramiro Pose, habla sobre las elecciones extraordinarias en Ecuador. La periodista de política internacional se encuentra en China. Habló con Encuentro Nacional y esto dijo.
Muy alta la participación. De hecho, bueno, el otro dato es que Fernando Villavicencio, el espacio que fue representado por Cristian Zurita, sacó un 16%, es decir, que quedó en el tercer lugar. Pero, a ver, decía, dos particularidades, lo digo muy breve, de Ecuador, que me parece interesante para ver desde la región. Decimos que hay una especie de buquelización, en un contexto en el cual Ecuador pasó de 5 homicidios cada 100.000 a 25, y este año se espera que sea bastante más alto incluso. Bueno, había un candidato que era Sam Topic, que se presentaba como una especie de Bukele, de mano dura y demás, y quedó recién en un cuarto lugar. Se esperaba, o sea, si bien había, las encuestas variaban quién podía ser el segundo, primero me parece interesante remarcar esto, no ganó ningún candidato que se presentaba con mano dura, digamos, en este contexto de inseguridad que atraviesa Ecuador. Y por el otro lado, bueno, gana Daniel Noboa, que si bien él se presenta como una especie de outsider que viene fuera de la política, que no responde a los partidos tradicionales y demás, es hijo de Álvaro Noboa, que es uno de los hombres más ricos de Ecuador, que viene de la producción bananera y que se ha presentado en varias oportunidades para ser presidente, incluso llegó al menos dos veces a segunda vuelta. Pero lo que quería remarcar de Daniel Noboa, que es muy joven, tiene 35 años, es que él planteó su narrativa sin ir demasiado al choque y, digamos, por fuera de lo que sería la grieta ecuatoriana, correísmo, anticorreísmo. Es decir, que primó un poco ese discurso de salir de esa narrativa y que fue, bueno, les decía, la sorpresa de este hombre de derecha que va a competir con Luisa González. Por supuesto, lo que apostaba el correísmo era ganar la primera vuelta y que no suceda lo que ya pasó con Andrés Arauz, que se una, digamos, al resto de la oposición y le gane, así que veremos qué pasa el 15 de octubre.
Bueno, vamos a escuchar ahora a Renzo Tamburrini. Brindan un informe sobre el debate por el oleoducto. Recordemos que el jueves pasado se realizó la audiencia pública en Sierra Grande para conocer y opinar sobre el estudio de impacto ambiental que realizara la empresa YPF en el marco del proyecto de construcción del oleoducto de Vaca Muerta Sur. La periodista realizó un informe a la audiencia y vamos a ver lo que decía Renzo Tamburrini en diálogo con LRA2 Nacional Viedma.
¿Cómo nosotros vamos a pensar que por sacrificar, que por lograr alguna fuente de trabajo vamos a claudicar en la lucha de preservación del ambiente? Pues no. ¿Qué hicimos en ese camino? Nos capacitamos, nos formamos, estudiamos hidrógeno verde, estudiamos petróleo, estudiamos oleoductos, estudiamos puertos petroleros, de carga y de descarga. Y tuvimos la oportunidad de vincularnos con una empresa que tiene un capital humano de excelencia, que es nuestra empresa de bandera, de la cual me siento absolutamente orgulloso, como me siento absolutamente orgulloso de cada uno de mis vecinos y vecinas que han tomado la decisión de inmiscuirse en los temas, que han tomado la decisión de participar y defender este proyecto, desde la oratoria, desde el debate, desde las redes sociales, desde el convencimiento y no desde la especulación, desde el absoluto convencimiento de saber que en Sierra Grande vamos a tener futuro para nuestros hijos, vamos a tener la posibilidad de desarrollarnos, vamos a trabajar conjuntamente con todas las áreas formativas para tener la capacitación necesaria y poder ir en busca de ese empleo que se va a generar a través de este proyecto. Quiero decirles, vecinos, vecinas, autoridades presentes, que soy un hombre agradecido, creyente, y creo que en este espacio me han puesto para defender los intereses de Sierra Grande y de cada uno de ustedes. Y eso, voy a seguir haciéndolo aunque Sierra Grande se transforme, se ponga de pie, crezca y tenga fe en sí misma.
Ahí está la palabra de Renzo Tamburrini, que es el intendente de Sierra Grande y que, bueno, hacía alusión al informe sobre el debate por el oleoducto en el marco del proyecto de construcción de Vaca Muerta Sur. 5:52. Ya se viene el panorama nacional de noticias con Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde, Ramiro Posse, todo el servicio informativo de la radio pública hasta las 7, Romina Wiener, con toda la información del tránsito. Ahora, Lautaro Villamor, la última, la del estribo, mi querido Lautaro.
Bueno, la verdad que estoy compungido porque Estudiantes, multicampeón de América, tiene un hincha que festeja que pierden 1-0 contra el Corinthians por cuarto de final de Copa Sudamericana. Una cosa loco.
Ahora le va a responder, porque va a tener su oportunidad de derecho réplica de 6-7.
Y te dice, no, ¿viste la pelota que estrelló en el travesaño? No, bueno. Es como los amigos que viven de lo que casi hicieron, ¿no? No, yo estoy a punto de pegar. Bueno, está bien, listo.
Quiero decir que viene el derecho a réplica ahora en el próximo. ¿Quiere venir acá? Venga, Ramiro. Vení, Ramiro.
Porque la verdad que...
Lo invito a Ramiro Posse, que nunca sale por este programa. Venga, respóndale, derecho a réplica a Ramiro Pozo.
Muy buenos días, Claudio.
¿Cómo le va, Ramiro? Acá estoy quebrantado, Ramiro, pero como ve, presente.
Y un saludo a toda la audiencia del Diario Nacional, que bueno, yo cuando vengo por las calles está todo el mundo escuchando en todo el país, es una cosa impresionante. No, le ocupo este espacio porque en el que viene tiene derecho a réplica a Troyer.
Claro.
Cierto, tira conceptos.
Tira para todos lados.
Sí.
No, yo llegué y me dijeron, me empezaron a gastar, estás triste, pero yo digo, es una serie larga.
Sí, claro.
1-0 en San Pablo, claro. Está la vuelta en La Plata, tranquilo.
Yo lo mencioné, quiero decirle, pero dije, seguramente a Estudiantes no le va a costar mucho hacer dos goles. Digo, son dos goles para clasificarse.
No hay que adelantarse. Corinthians es un equipo grande.
Me gusta su moderación, Rama.
Perdón.
El equipo de Lula.
Claro, el equipo de Lula, el timao.
¿Pronosticaron lluvia o abrió el paraguas por algo en especial?
No sé, arréglese con él.
No. Los partidos de Copa son así. Usted, su equipo no está jugando la Copa, ¿no?
Yo soy de O'Higgins de Río Grande.
Por eso. Y el otro tampoco está jugando.
No, el otro no se puede decir porque si no la gente vio cómo se pone. 21-30 juega Boca Racing, atención, esto es a través de la radio pública.
Gracias, Rama. Gracias,
por favor.
Gracias, querido.
Un placer.
Impresionante. Bueno, 21-30 Boca Racing, Copa Libertadores, cuarto de final, partido de ida, y juega Messi, atención, Inter de Miami a las 20 horas con Cincinnati. Estos partidos insólitos que propone el fútbol de Estados Unidos. Además, Copa Sudamericana, Defensa y Justicia ante Botafogo a las 19.
Bueno, voy rápido con los mensajes. Gracias, querido Lautaro. Hasta mañana. Voy con los mensajes rápidos. Enrique de Tartagal me dice, gracias, Claudio. Yo también espero que Milei no gane. Está enojado con los piqueteros, el amigo Enrique de Tartagal. Un abrazo para vos, Claudio, y saludo a mi amiga Sonia. Espero esté disfrutando de sus vacaciones. Acá el amigo, Jorge, que calculo que vive en Bariloche, me manda un MP4 titulado País de Dolobus, ¿sí? Bueno, no lo puedo abrir, amigo, porque usted me lo manda acá en este chat que yo no lo puedo abrir. Miguel Ángel Estrella, como siempre, con sus saludos amorosos. Gracias, querido artesano de Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza. Amigo Claudio, felices jornadas para usted, compañero Luis Cabrera de Catamarca. Hola, Claudio, Lautaro, compañía, abrazos. Dios nos cuide a todos. Atentamente, Adrián de Tucumán. Aguante el guapachá. Vamos, Claudio, querido, que ya vas a recuperarte. Gracias, querido Adrián, de la provincia de Tucumán. Buen miércoles, Claudio, querido, un gusto escucharte. Qué pena lo que pasa con nuestro país teniendo esta gente de derecha que no les interesa nada. Saludos, José Luis Aguilera de Miramar. Te mando un abrazo grande, José Luis. Olguita de General Pacheco. Claudio, por favor, cuídate tu preciosa y muy apreciada voz. Por supuesto, todo lo injusto nos hace poner por naturaleza a la defensiva, y Claudio, vos defendés con mucho celo lo que es justo. Me dice bien un salmo, 37:10, y solo un poco más de tiempo y el malvado ya no será, y ciertamente darás atención a su lugar, y él no será, pero los mansos poseerán la tierra y habrá abundancia de paz. Estoy segura que la gente con un poquito de conciencia no volverá a elegir a este gran malvado, dice Olga de General Pacheco. Ricardo, qué guapachá, amigo Claudio, que te recuperes pronto, cuídate mucho, gracias por la buena onda de siempre, saludos cordiales. Ricardo, cocinero patagónico de Neuquino, estoy haciendo unas tostadas con mermelada de frambuesa al disco con una base de queso cremoso, panceta ahumada, jamón serrano, súper genial, y me manda la foto. Gracias, Ricardo, abrazo grandote. Hugo de Mercedes también nos manda saludos, buen día, gracias Hugo. Acá, buen día, Claudio, lo dijo el ministro de Seguridad anoche, Aníbal Fernández, el 90% de las informaciones de los saqueos son mentiras y están fogoneadas por Milei y seguro Don Macri, el mafioso y golpista expresidente. No te olvides que ya fue parte del golpe en Bolivia a Evo Morales, me dice el amigo Jorge Lescano. Abrazo, querido Jorge. Gaby de Jujuy, hola Nacional. Pueden pasar Alex Ubago sin miedo a nada. Pueden pasar Chupetes, no te tengo miedo. Bueno, vamos a anotarlo. Gracias, Gaby. Y acá, Juli. Buen día, Claudio. Saludos desde Coronel Suárez. Hoy juega Villa Mitre por la Copa Argentina. Vamos, la Villa. Saludos, Juli. Nos vamos yendo. Gracias. Buena vida para todos. Nos vamos yendo con los auténticos decadentes. ¿Qué te parece, Dalila? Loco tu forma de ser. Chau, hasta mañana.